Buenas tardes, humanos. Les habla su nueva soberana Tablet TV Rapita. Los ancianos ya se han entregado de forma sumisa al botón de pánico. Es poco tiempo el que resta hasta que el caos se manifieste. Mientras tanto, sigan indignándose por los comentarios de Victoria Rodríguez y buscándole el título a Sendik. Nuestro ejército de soldados Ceibal ya está entrenado y los obreros calificados del futuro harán todo lo que les pida. Mientras tanto, los dejo con nuestros gerentes de felicidad para que se entretengan un rato. Ellos son Federico Pérez, Adrián Barrera, Joaquín Moreira y Laura Sandoval.
Escuchando al señor Mick Jagger y su patota de amigos, arranca. Y bueno, y luego de que efectivamente las tablets y la pita tomaron el control, bueno, estuvimos con Diego y Fede acá peleando con las tablets y la pita. Adrián no, Adrián peleó del lado de ellos porque Adrián ya ha sido. Ya y la pita se replicó en Adrián. Por eso no está, porque lo mañatamos.
En realidad debemos confesar que Adrián no es más que un replicante y justamente por eso peleó al lado de
claro, ya era de antes un replicante, ¿no? Claro. No, no es cosa nueva. Claro. Ya era un replicante de antes. Efectivamente, pero bueno, es lo que tiene la tecnología. Uno deposita tanta expectativa en la tecnología y deposita tanto de su propia vida en la tecnología que como la tecnología... tiene cualquier tipo de problema, nuestra vida parece acabarse.
Preguntale a Ute.
Sí, hoy estuve una hora y media sin internet y decí que tenía que ir a la feria y ponerme a cocinar, si no me hubiera angustiado.
¿No te haces una idea de lo que era la calle yo andando en el bus turístico?
Me imagino.
Cruzas como 18 Boulevard Artigas, una cosa tan hermosa, era poético casi.
Yo me imagino además la gente tratando de agarrar wifi.
No, lo peor es que, tipo, wifi había. O sea, yo no tuvimos problema con eso.
No, capaz, claro, lo que pasa es que ustedes no precisan qué. De electricidad, claro. Para el wifi en
bueno,
el
tenían wifi móvil.
Es el tema.
El tema era cruzar la calle sin semáforo.
Ah, claro.
Eso era el problema.
Sí, claro.
No había semáforos en todo Montevideo. O sea, yo estuve básicamente 2 horas andando por Montevideo sin semáforos. Lugares como Boulevard Artigas, Agraciada y Suárez, General Flores y Boulevard Artigas. Boulevard Artigas y 18 eran una cosa poética de ver. Poética completamente.
Sí. Quienes tenemos un poco de interés en la teoría de sistemas, nos entretienen mucho estas cosas, ¿no? Porque... desde la teoría de sistemas más cibernética, más compleja, se suele hablar, ¿no? En particular en la teoría social de sistemas, en particular hay un libro de Niklas Luhmann que se llama Confianza, que justamente se basa en eso, ¿no? Cuando un sistema se hace muy complejo es incomprensible, y cuando es incomprensible se confía mucho en él. O sea, solo puede funcionar si se confía en él, si no se confía en él, se cae. Digo, no funciona porque la gente al no interpretar la complejidad, digo, empieza a problematizarlo y cuando se lo problematiza se cae. Y cómo cuando uno deposita tanta confianza en algo y dice algo fracasa, es muy loco, ¿no?
Además fue muy simpático el hecho que Lu volvió, después se volvió a ir, y era como uno no sabe. O sea, yo no sabía si había semáforo, si había que cruzar, si había que esperar, si iba a salir una luz, era una cosa muy...
Está buenísimo, me encantan esas cosas. Pero el programa de hoy no es sobre la electricidad, aunque bien podríamos... podríamos, por ejemplo, hacer un programa sobre Boltzmann, un programa
sobre Tesla, que
sobre Coulomb también, que siempre me pareció un científico y una unidad de medida muy simpática.
Sin duda. Sí. Yo creo que sobre Tesla estaría bueno porque tenemos la banda sonora ya tipo automática, ¿no?
Sí, o sea. Claro, obviamente. Es verdad, hacer un programa sobre Tesla con Tesla.
Claro.
Evidentemente. Y hay varias canciones de otros músicos de metal también sobre Tesla. Es lo que tiene de lindo Tesla.
Lo que tiene Tesla, sí.
Es lo que tiene. hablando de cosas que no tienen absolutamente nada que ver, pero me imaginé que a vos te iba a simpatizar. El otro día vi el documental We Are Twisted Fucking Sister. Que es un documental desde que se forma Twisted Sister hasta un poquito antes que saliera Stay Hungry, que es el segundo disco. Sí. Es un documental muy entretenido.
Debe y ser
realmente,
muy simpático.
Realmente yo no sabía que esos tipos habían tenido tan mala suerte.
No sé qué fue su carrera. Es una banda que yo nunca
yo te recomiendo mucho, que... A mí es una banda que me queda simpática. No me encanta, simpática. Pero me queda muy simpática. Tienen buenos temas.
No escuché muchos discos. No, es una banda que conozco.
Disney me parece un buen cantante y me parece un tipo genial.
Sin duda, sin duda. Pero es una banda de esas que no seguí. Y bueno, pero voy a empezar a hacerlo un poco más.
A mí el primer disco me parece un muy buen disco. Ya el segundo no me gusta tanto, más allá de un par de temas que están bastante bien. Y después para mí empiezan a bajar. Pero el primer disco me parece un gran disco de hard rock. Pero bueno, no tiene nada que ver el tema de hoy, es otra cosa. Y el programa de hoy se llama Orsay, porque, bueno, vamos a hablar de fútbol.
Y está bueno hablar de fútbol. Hace tiempo que no hablamos de fútbol.
Hace tiempo que no hablamos de fútbol. Hemos hablado de muchos jugadores uruguayos que son de
los
fútbol.
90, claro.
No, pero el fútbol uruguayo no es fútbol.
Bueno, era intentó hacer un poquito más de fútbol. Y en los 90 está el pico máximo de no fútbol en el fútbol uruguayo.
Claro, el mejor momento de no fútbol en el fútbol uruguayo, que es la más grande hazaña del fútbol uruguayo en los últimos 60 años, ¿no?
Sí,
que
sí.
Es el mayor momento de no fútbol. Justo ahora que se retiró Pacheco. Pero...
O sea que nunca me gustó mucho Pacheco a mí, igual. Me parece un gran jugador.
Yo como hincha de Peñarol de los 90 me parecía un jugador bueno, pero no era de mis preferidos.
De hecho, dice Peñarol de los 90, el que tenía jugadores mucho mejores, bueno, que Pacheco.
Lucho Romero, que tenía, sí, tenía magia. Benchea, que era una bestia.
A mí me gustaba mucho de Lima, que entraba en el segundo tiempo y te hacía un buen seguro. Era un buen asegurado.
La mucama de Lima.
Sí, sí, sí.
Que entraba y te hacía el cuarto.
Sí, 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 sí. Tal cual.
Pero bueno, el tema es que... Tal vez la gente lo sepa, aunque la gente se olvida de una semana para otra las cosas que pasaron. Pero bueno, la semana pasada parecía que no iba a haber fútbol. No sé si te acordás.
Siempre parece que no va a haber fútbol. Si vos seguís un poco la página, la hermosa página de Ovación, que es maravilloso, le recomiendo a todos que lo lean. Cada vez que va a comenzar un campeonato uruguayo, hay por lo menos dos o tres semanas que no va a haber fútbol. Y al final termina viendo, por alguna razón que no tiene sentido, pero termina viendo fútbol.
Sí, evidentemente. Pero bueno, el Ministerio del Interior había dicho, bueno, si no están las cámaras de seguridad no va a haber policías dentro del estadio, y si no hay policía dentro del estadio no hay fútbol. Era algo que ya habían dicho hacía como 3 años, lo habían diciendo, pero parece que esta vez lo decían en serio.
Parecía
que lo decían en serio. Ahora no se sabe todavía. Yo todavía no sé qué va a pasar.
Yo dudo que no haya fútbol.
A todo eso se suspendió un clásico.
Bueno, hicieron un campeonato medio random para...
Pero la de siempre hacen un campeonato medio random. Yo qué sé.
Está bueno, pero la idea para mí, que si no va a haber fútbol, que no haya fútbol. Que no juegue un Nacional contra el Coso y el otro contra el otro.
Bueno, la cuestión es que se habló de los llamados partidos de alto riesgo. Bueno, está bien, es donde bueno, se arma más lío.
No en partido de alto riesgo, los mismos hinchas de Peñarol le pegaron a trompada a su funcionario del propio Peñarol. O sea, no tiene sentido.
El problema es que vos lo que no estás teniendo en cuenta ahí es Peñarol.
Claro, no, sin duda, está.
Como factor destructor de todo lo bueno y no malo.
Peñarol es maravilloso. Peñarol es la cosa más hermosa del mundo.
Indudablemente, es estada.
Es una entidad en sí misma, Peñarol.
Sí, sí. Pero bueno, estuvo a punto de pasar eso. A la vez, hace, no la semana pasada, sino la anterior, en Argentina estaban todos preocupados también, porque, bueno, y siguen preocupados, porque no saben qué va a pasar ni con la AFA. Bueno, ahora ya tienen técnico, por lo menos.
Técnico, que bueno, sustituyó a Martino por Patón Bausa, ¿no? Sí. O sea, es como bastante ridículo todo, ¿no?
No, salado. Pero bueno, tienen técnico, pero hasta hace 2 días no tenían. Y no se sabe qué va a pasar con...
Yo quería que volviera Maradona, ese maravilloso.
Eso hubiera sido dantesco.
Sí, claro que sí.
En este momento, además.
Sí.
Además, también está el problema de fútbol para todos. Al parecer no. La verdad, el gobierno quiere un poco desarmar fútbol para todos y de aquí a unos años tener un sistema de vuelta de fútbol por cable. Se está viendo cómo se haría. Ya, de hecho, fútbol para todos se está viendo. O sea, el fútbol argentino se está viendo menos. Recordemos, fútbol para todos se forma en 2009, en un momento en que, bueno, Cristina está peleada con Clarín, cosa que a Cristina siempre le pasó, no hacia Néstor, que tuvo momentos de amistad muy fuerte. Cristina estaba peleada con Clarín y una de las movidas que hizo fue quedarse con el fútbol. Básicamente, ¿qué hizo? Nada, le ofreció a los clubes más guita. El acuerdo de Grupo Clarín con la AFA era un acuerdo bastante ridículo económicamente, pero se mantenía básicamente por el peso que tenía Clarín, y el peso que tenía también este torneo de competencias, que era su socio. Y bueno, recordemos, no sé si... Bueno, yo me acuerdo de lo que eran los partidos, viste, que veías la tribuna, era algo antiguo. Acá nosotros, digo, acá en Fox Sports se pasaba, y se pasaban muchos también en TIC Sports, pero me acuerdo de yo qué sé, había canales que pasaban, en Argentina los canales pasaban, salvo que pagaras un decodificador especial, como pasa acá, te pasaban la tribuna, y vos veías la tribuna
era
y un relato.
Simpático, sí, sí.
Y era un poco loco, ¿no? El tema es que, bueno, en 2009 se nacionalizan los derechos de fútbol de primera, se pone una guita, se hace un arreglo ahí, se empieza a hablar de guita con los clubes, se llega un arreglo, los clubes al principio les sirve porque les da un poco más de plata y les daba más control sobre algunas cosas de la fijación de los horarios de los partidos, que antes no lo tenían, o sea, no es que le daba control, pero les controlaba un poco más. Al principio empezó a haber también publicidad, pero se dieron cuenta que gran parte de la torta se la estaba quedando la agencia de medios que lo manejaba. Justo el otro día lo vi a Aníbal Fernández hablando de eso. Y Aníbal Fernández, entonces, que era el encargado, medio uno de los encargados de eso, tomó la decisión de, bueno, no sé si Aníbal Fernández, pero el gobierno tomó la decisión de usarlo nada más para anuncios de gobierno. Lo que pasó cuando bueno, un par de años después, además, nacionalizaron el Nacional B también, o sea, estatizaron los derechos de televisación. Lo que pasó ahí, ahora en Argentina, es que el gobierno Macri lo que hizo fue, primero, digamos que un poco redistribuyó cómo se emitía, porque eso se podía emitir en otros canales también. Pero bueno, Macri lo que hizo fue pasarlo a canales privados, a los tres canales más afines a él, que son América, Telefe y Canal 13, obviamente, les permitió seguir pasando. De hecho, esos tres canales pasan los partidos de los cuadros más grandes, digamos, básicamente los dos grandes, y bueno, de los partidos que juegan los otros cuadros, el que más o menos puede llamar más la atención, Canal 7 no lo pasa, y eso genera, en realidad, en cierta medida, que ya no todo el mundo acceda al fútbol por televisión abierta. ¿Por qué? Porque Canal 7, al igual que Canal 5, tiene retransmisoras en prácticamente todo el país, mientras que estos canales privados no tienen retransmisoras en todos lados, sino que en muchos lados, de hecho, no tienen. Hay muchos lugares donde ya no se puede ver si no se tiene cable. El argumento, además, ahora surgió el argumento de que los clubes querían más plata y querían salir del fútbol para todos. Lo que pasó fue que en la última actualización de precios el gobierno no subió, y además está viendo también, recordemos todos los líos que se armaron en la elección de presidente
hermoso,
de la AFA.
Hermoso.
En su momento Macri, que no se había metido, se metió para asegurarse que Tinelli no consiguiera los derechos. Es muy loco cuando vos te das cuenta que hay una pelea y pensás que Tinelli tiene razón. Está muy heavy metal. Ahí el otro, tiene que estar muy heavy la situación.
No, mirá que últimamente Tinelli en varias cosas tiene razón. Es loco, ¿no? Si estamos totalmente de acuerdo, pero tiene razón.
Y lo que pasó fue que se armó un chanchullo muy grande en el cual el presidente de Boca, que no me acuerdo ahora cómo es que se llama, que es básicamente un tipo metido ahí por Macri,
sí.
El presidente de Boca empezó a hacer una gran presión para romper con ese... De hecho, explícitamente empezó a hacer presión para romper con el acuerdo con el gobierno, a lo cual, a pesar de lo que diga el gobierno, evidentemente ahí está metido el gobierno, ¿no? Porque digo, si una de las personas... bueno, si la persona a la que Macri puso a dirigir su proyecto con el que tuvo salto político... es la que está haciendo la movida, digo, tampoco se puede dejar por fuera el gobierno.
Ahora, yo me pregunto una cosa un poco más general, ¿no? Ahora seguís con lo que estaba diciendo. ¿Cómo es vos, o está mal o bien que el Estado participe y se meta en el fútbol o no se meta en el fútbol?
Yo creo que en realidad es como ese es un poco
más, el objetivo del programa. En Argentina y en Uruguay,
sí, no, como
que son países que son, es muy importante.
No, digo, como ese es un poco el objetivo del programa, yo en realidad lo que siempre digo es, a mí que me importa. Yo no miro fútbol uruguayo y...
Deberías, porque bueno, es muy divertido.
Sí, bueno, yo no miro fútbol uruguayo hace muchos años y aun cuando mi casa, mi viejo pagaba, cuando yo vivía con mi viejo pagaba coso este, como es el no era el premium, era, sí, así, era eso, pagaba esa huevada y yo miraba un partido cada tanto. En general, cuando había fútbol, era el momento en que aprovechaba para irme a la otra tele a jugar al PlayStation. Porque generalmente estaba mi hermano, que era el dueño del PlayStation, que iba y lo llevaba el otro día. ponele, y ahí jugaba los juegos que me gustaban a mí, viste, las aventuras, esas cosas. No a los de fútbol.
De hecho, nunca te dije jugar un juego de fútbol. Es algo que ha faltado.
No soy muy de los juegos de fútbol. Yo jugaba con mi hermano, eso es porque, pero más que nada para hacerlo calentar. Porque
obvio, es que siempre se juega al fútbol para hacerlo calentar al otro.
No, pero no ganándole, hacerle calentar a pesar de que perdía. Yo perdía mal. Digo, él jugaba siempre, yo jugaba una vez cada tanto. No me copaba mucho el juego de fútbol, perdía como en la guerra. Pero lo hacía enojar igual. En general, digo, más allá que capaz que después seguimos hablando. Yo no sé si es importante. Digo, si vos lo haces y tomás la decisión de hacerlo, bueno, bien, yo qué sé, no sé, ponele. A mí no me parece relevante lo que pasa. A niveles de Estado, no es mucha guita los derechos de transmisión televisiva, comprar esos derechos en Uruguay. Digo, en Argentina es un poco más, tampoco es tanto a nivel del Estado argentino. Igualmente, evidentemente, esa guita podría haber muchas otras cosas. Sí, ¿no? Sí. Ahora, se me ocurre que esa guita se podría haber distribuido entre las universidades, se podría haber distribuido entre la educación secundaria, se podría haber distribuido en salud, digo, capaz que sí. Evidentemente no hubiera dado para mucho tampoco. Pero no sé, yo en general, digo, si yo estuviera en el gobierno no lo haría. Sería algo que a mí no me importa. Digo, es eso, digo, yo no lo veo en sí como algo importante. A mí me pasa eso. Y eso fue un poco también lo que pasó en Argentina, fue que en su momento se dijo, cuando surge, dicen, esto no es importante. En realidad quienes dijeron esto no es importante fueron un par de actores de izquierda, que vieron ahí obviamente una medida populista, y un montón de actores de derecha que en realidad estaban casualmente demasiado vinculados a quienes eran los propietarios anteriores, que se vieron perjudicados.
Claro.
Eso es un tema, digo, bastante importante en realidad, ¿no? Hay que entender, digo, la televisación del fútbol es un muy buen negocio.
Es un gran negocio, de hecho.
Es un muy buen negocio para, sobre todo, digo, en Televisa, digo, de negocios mediáticos es uno de los más grandes. Basta con ver, digo, el poder que acumulan quienes son dueños de los derechos, incluso el poder que tienen que tener para poder en realidad cotizar para ser dueño de los derechos, ¿no? Digo, en su momento Casal tenía poder, pero él mismo no los pudo comprar, tuvo que traer una empresa afuera que fue Teisens, en ese competencia en su primer momento, y recién después los pudo comprar él, acordando con TC que TC se fuera. Fue como...
Sí.
Estamos hablando de que Casal ya tenía mucha guita, pero también se necesitaba un montón de poder para eso, ¿no? Digo, porque hay es una movida muy densa. Entonces, sí, bueno, es todo un tema. Es un tema bastante complicado y yo qué sé, no da para... No es una gilada, ¿no? Y evidentemente, además de toda la guita que va, también hay una cuestión de que tiene una capital, es fácilmente capitalizable, ¿no? En ese sentido también, acá en Uruguay, cuando se redactó la ley SCA, entre otras cosas, se agregó un artículo que justamente es sobre eventos de interés general. Si querés te lo leo, Fede, que es el artículo 39 de la ley SCA, que dice: en caso de emitirse por televisión los eventos que involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y de básquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales y en instancias clasificatorias para los mismos, deberán ser emitidos a través de un servicio de radiodifusión de televisión abierto y en directo y simultáneo. Para estos eventos quedará limitado el ejercicio de derechos exclusivos en aquellas localidades del territorio nacional donde no se cumpla esta condición. En estos casos, y cuando no exista ningún otro prestador interesado en la emisión, el sistema público de radio y televisión nacional deberá hacerse cargo de garantizar el derecho establecido en el artículo precedente, siempre que sea técnicamente posible y en la modalidad de retransmisión. Ese era el inciso 2, y el inciso 3 es: el Poder Ejecutivo excepcionalmente podrá, mediante resolución fundada y previo informe del Consejo de Comunicación Audiovisual, incluir eventos adicionales en esta modalidad. Esto es algo que ha generado bastante lío.
Sí, porque hay puede, con el tema de la Copa América, ¿no? Ahí pueden, el Poder Ejecutivo podría haber dicho, ah, bueno, pero queremos transmitir la Copa América. Al final no sé qué pasó.
No, con la Copa América ni se metieron. La Copa,
a nadie le importaba nada igual esa Copa América.
No, bueno, obvio. No, pero el primer tema es que en realidad sí, para el Mundial tendría que ser, bueno, de hecho la FIFA dice que en el Mundial se tienen que pasar por televisión abierta los partidos de cada selección.
Sí, sí, sí.
O sea, las selecciones que clasifican, sus partidos se tienen que pasar en su país en televisión abierta. Es una exigencia de la FIFA. A mí se me ocurre que es para asegurarse la mayor cantidad de televidentes, y al asegurarse la mayor cantidad de televidentes la estática se ve en todos lados. Obvio. No digo, no son giles,
claro.
No son giles, no creo que la FIFA sea por democratización. Ese fue uno de los planteos en su momento. Bueno, acá lo hablamos también, a mí me pareció no me parece importante, pero bueno, si lo querés agregar, agregalo. Yo comentaba, eso es palío. La forma, obvio, además, la forma en la que está redactada, además, es palillo.
Es un dato patotero, ¿no?, el artículo.
Sí, el tema es que no explica cómo es. No explica cómo funciona.
Bueno, como casi toda la ley no explica nada.
Bueno, no, claro, pero no explica cómo funciona. En realidad, ¿y vos qué vas a hacer? ¿El Estado se hace cargo de pagarla? Porque en realidad lo que pasaría sería que... si alguien lo compra, tal, los pasa. Pero si nadie los compra, que los pasa la televisión... cuando no exista otro prestador interesado en la emisión, es decir, cuando no exista alguien que lo compre, lo pasa al sistema público. Eso además pone en una situación de mucha debilidad al que compra los derechos. O sea, eso para empezar le baja el precio a los derechos, ¿no? Digo, eso perjudicaría sin duda a la AUF en primer lugar. Perjudicaría también a quien compre los derechos, obviamente. Digo, tampoco es que me importe mucho a mí el que compre los derechos, es un negocio. Si pierde, pierde.
Que se joda, ¿no?
Si pierde, pierde. Pero el gran tema es claro, no está clara la situación. Y en particular el tercer inciso es el que el Poder Ejecutivo excepcionalmente podrá, mediante resolución, incluir eventos adicionales en esta modalidad. Fue justamente uno de los, ahora no recuerdo exactamente cuántos, pero unos cuantos, ¿cómo es? Unos cuantos artículos que fueron reclamados como inconstitucionales por DirecTV. Mira, acá tengo DirecTV, acá tengo cuáles fueron. Uno, artículo 32, artículo 33, 39, inciso 3, 40, 55, 56, 60, 66 y 68, 97, 98, 115, 116, 117, 139, 142 y del 176 al 186, que son 10 más. Lo cual significaría que serían 26, si no hice mal la cuenta. 26 artículos que DirecTV pidió que fueran declarados inconstitucional. Fue el primer pedido que hubo y el primer sobre el que se pidió la Suprema Corte. Lo que decían es que el artículo 39, inciso 3, habilita al Estado a incluir en forma discrecional otros eventos adicionales en la modalidad de licencia obligatoria, limitando así el derecho exclusivo de DirecTV, permitiendo que el evento sea también transmitido por televisión abierta. DirecTV porque debe estar planificando comprar algún otro derecho.
Sí, seguro.
Ahora, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, BTV no tuvo problema en que se pasara en televisión abierta partidos de básquetbol, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no le importó? Bueno, porque en realidad el básquetbol, la selección uruguaya de básquetbol no tiene tanta audiencia. Sin embargo, si lo pasaba en vivo podía vender más publicidad. Ahí lo que tiene es la ecuación de qué gano más, de los suscriptores o de la publicidad. Va por ahí también el negocio. Es lo mismo que hizo con la Eurocopa y lo mismo que hace ahora
es creo la modalidad de BTV también, ¿no?
No, la modalidad de BTV es ver qué le conviene más.
Claro.
Digo, tiene su canal de BTV, no, perdón, de Tenfield, ¿no?
Bueno, sí, pero
BTV es el canal de los mismos dueños de Tenfield, pero
que nadie dice nada.
No, digo, no es ilegal. Pero no es lo mismo igual. Tenfield, digo, tiene su modelo de negocio que es, bueno, yo compro todo lo que encuentro. De hecho, ahora es uno de los que quiere comprar el fútbol argentino. Yo compro todo lo que encuentro y bueno, y veo cómo lo vendo. Hacen su modelo y me parece una opción inteligente. Era el sudamericano de básquetbol, ¿no? Creo que fue sudamericano de básquetbol. Dijeron, bueno, yo puedo meter esto en el cable, no lo va a ver casi nadie, porque una cosa es la liga, que en la liga está, digo, no pago tanto, porque además yo digo, le pago a la FUB, no le pago a la asociación sudamericana, que seguramente te va a cobrar más caro. Le pago a la FUB unos mangos, le armé el campeonato, además hay también
connivencias,
hay connivencias también, ¿no? Hay cuestiones también de arreglos raros.
De hecho, la Liga Uruguaya levantó un poquito con la aparición de Tenfield, ¿no?
¿Sabes? Porque la polenteó.
Sí, la polenteó, sí,
la sin polenteó, duda. Sin duda.
Mejoró la Liga, Tenfield.
No, digo, no sé si la mejoró, pero la polenteó.
Para mí la mejoró. Para mí
sí,
la
mejoró. Yo creo que seguramente, bueno, inventó la Liga, en realidad. Sí, antes era el Federal.
Sí.
Antes hablábamos del Federal.
Tienes razón.
Que desapareció. Sí, en un momento inventaron la Liga como otra opción, como para... Como tipo a contra... ¿Cómo es? A contra calendario, y de repente desapareció el Federal. Pero sí, el tema fue que, bueno, ves lo que le conviene. Y bueno, pero en este caso Directivista está viendo, bueno, yo capaz que compro algún derecho en el futuro y bueno, no quiero que me claven. Evidentemente no es lo mismo comprar un derecho. Una cosa además es para derecho de cosas internacionales, que el precio es fijo, no te lo van a bajar. Y otra es para, claro, derechos locales, capaz que vos podés negociar. De hecho, muy posiblemente alguien que quiera comprar los derechos a la AUF, bueno, va y los arregla más o menos, como sabiendo, bueno, pero mirá, yo esto lo tengo que pasar, así que no te lo puedo pagar muy caro. Más de esto no te pago, si no vos no se lo vendes a nadie, y Canal 5 te obliga a pasarlo. También eso hace bajar el precio. También le da otra ventaja, ¿no? Por ejemplo, no puede ser editado. No se puede editar ni los cortes, ni la publicidad adentro, lo cual también le da más gente que ve. Pero el gran tema que tiene es que en realidad... en Uruguay la mayoría de la gente que tiene cable por el fútbol uruguayo, en realidad, por el campeonato uruguayo. Pero bueno, también mucha gente ve los partidos, la mayoría de la gente ve los partidos. Entonces tampoco creo que gane mucha audiencia, a diferencia de lo que sí pasa con el básquetbol. Porque hay mucha gente que se junta a ver los partidos en la casa del que tiene cable, entonces todos están viendo la publicidad. En el básquetbol no creo que tanta gente se juntara a ver el básquetbol, sin embargo, si lo tenés, capaz que lo dejás. Sí, yo no me iba a juntar en la casa de nadie a ver la Eurocopa. Sin embargo, vi un montón de partidos.
No, yo sé, yo me juntaba a la Eurocopa. Pero yo soy medio tarado, ¿no?
Sí, a vos te gusta mucho el fútbol, está bien. Yo qué sé, yo me junto con cualquier estupidez. Yo me juntaba a jugar rol, calculá, contigo, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
No, pero bueno. Entonces, a todo esto, justamente ese artículo. Hubieron 4 artículos que fueron encontrados inconstitucionales del primer reclamo, el reclamo de DirecTV, que es el que respecta a las empresas. Después hubieron otros, luego para las otras empresas que hicieron reclamos parecidos, se hizo básicamente lo mismo. Y bueno, sobre el artículo 39, inciso 3, es como una página y media de eso, no lo voy a leer todo, pero en general el planteo lo que dice, bueno, es que hay un problema con el interés general. ¿Cuál es la definición de interés general? Y se dice, bueno, está bien. Está bien que el derecho de propiedad es limitado, ¿no? Es un derecho relativo, como se dice tanto en el derecho como en la economía. Es un derecho relativo en el sentido de que, bueno, cuando aparece el interés general, ese derecho puede ser superado. No significa que se anula, sino que, bueno, mediante indemnización se compra compulsivamente. Es decir, no se expropia. Eso no quiere decir que te lo sacan, sino que te obligan a venderlo a un precio que se tasa más o menos, se arregla según los casos. A veces se paga más de lo que es, a veces se paga menos, pero bueno, en general pasa eso. Y bueno, es un fallo, el fallo entero son un montón de páginas, pero en un formato horrible. En realidad esto que ahora es una carilla y un poco más de una carilla y media, eran como 6 carillas. Es horrible, el texto de leer es espantoso. Podían haberlo tipiado distinto, no sé. El tema es que está disponible el fallo y está disponible la ley y todo, ¿no? No hay complicación tampoco para encontrarlo. El tema es que básicamente lo que se dice es, bueno, sí, se acepta que el derecho a la propiedad es un derecho relativo, pero tiene que haber previsibilidad. O sea, la definición de interés general, y además esa definición tiene que estar dada por los legisladores y no por el Poder Ejecutivo. Es una discusión bastante parecida a la que hay ahora respecto al presupuesto, por ejemplo, que se está diciendo, bueno, no puede ser que sea el Poder Ejecutivo el que después decida cómo reasigna fondos, sino que eso tiene que ser el Poder Legislativo, porque son sus facultades. Bueno, en el mismo sentido, tiene que ser la ley y no un acto administrativo el que decide cuáles son los... en qué casos claro, se relativiza el derecho de propiedad. El tema entonces es que, en todos estos casos, lo que ha habido... ha sido el Estado teniendo una participación importante en el fútbol. Incluso recordemos que en los partidos de las eliminatorias hubo una campaña bastante grande de la comunicación, de la Comisión por una Comunicación Democrática o algo así. en la que justamente decían que los partidos se tenían, los partidos de la eliminatoria tenían que verse por televisión abierta y que no los pasaban, incumpliendo las normativas. Eso no está del todo reglamentado, aparte, es un gran problema. La URSECA, además, en general no tiene mucha voluntad de,
nada de, voluntad
de hacer esto.
Creo que la frase sería, la URSECA no tiene voluntad.
No, claro. También hay un tema, ¿no? ¿Qué va a pasar? Digo, Tenfield tiene bastante banca con el Poder Ejecutivo, en general, pero ¿qué pasaría si Tenfield presenta la inconstitucionalidad de esto con otros argumentos? No con estos, porque digo, tal vez ahí no se podría, pero si presenta ciertos argumentos. Igualmente, que es una cosa, el fallo de la Suprema Corte dice que en el inciso 1, lo que dice el inciso 1 está bien. O sea, se podría expropiar. Claro, habría que pagar a cambio, ¿no? Entonces también es ese problema. Si el Estado obliga a expropiar, tendría que hacer un desembolso de dinero para pagarle a Tenfield lo que Tenfield pagó. Es decir, capaz que hasta Tenfield termina recuperando la plata que le pagó la OFI, además teniendo la publicidad.
Una maravilla.
Incluso yo repito la pregunta. La pregunta que vos me hacías es, ¿está bien que el Estado desembolse esa guita en eso? Y no sé. Yo qué sé, se estaba discutiendo ahora por unos pocos millones de dólares para las universidades privadas. Esto sería más.
Sería
un bárbaro. No, digo, es todo un tema. Es todo un tema, sin duda. Lo que sí queda bastante claro del fallo es que en realidad no es que sí, lo tenés que pasar. Pasalo. No, habría que intermediar una indemnización o al menos otras cuestiones en el medio. Entonces es un tema bastante complejo y bueno, podemos seguir en un ratito. Estamos pasando música de estadio.
Exactamente.
El llamado Arena Rock.
Arena Rock.
Y bueno, empezamos con los Rolling Stones, que bueno, si serán de estadio, que tocaban en el Estadio Centenario. Vos te das cuenta que es algo en común que tienen, por ejemplo, con Nicolás Rotundo.
Qué gran juego Nicolás Rotundo.
¿No? Sí, un juego raro, tengo que decirlo, ¿no? En realidad era un perro, pero...
Pero siempre jugaba bien.
Pero a pesar de lo perro que era, a veces lo rendía un sorongo. Pero a veces rendía, incluso tuvo aquel golazo que fue el mejor gol del año para Fox Sport, en el cual los de Fox Sport pensaron que un tropiezo, porque una habilidad Rotundo era que se marcaba solo, pensaron que un tropiezo había sido...
El mejor gol del año.
Había sido un drible.
Fue maravilloso.
vamos al corte escuchando AC/DC, una de las más grandes bandas de rock estadio, justamente desde su disco en vivo en Barcelona, creo que es esto. Bueno, ya volvemos.
Masas, un programa conducido por humanos, por ahora.
Muy pronto en Uniradio, quédate haciendo las entrevistas musicadas. Una fonoplatea de la Escuela Universitaria de Música y la Radio de la Universidad. Músicos del Uruguay conversan en fonoplatea con la gente. ¿Querés estar? Sumate muy pronto a las entrevistas musicadas por Uniradio, la primera radio universitaria de Uruguay.
Archivo de la Palabra, Jorge Sanginés.
No, la película ganó el premio y los bolivianos residentes en París hicieron una pequeña recepción, una pequeña fiesta, e invitaron al embajador. Un momento de esos, el embajador se acerca y me dice, Sanginés, me dice, ¿cómo se atreve usted a traer una película aquí a Francia? ¿Qué van a pensar los franceses? ¿Que los bolivianos somos indios? Entre 1978 y 1980 fui asesor de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y en ese tiempo yo conocí una gran cantidad de dirigentes indígenas, de una gran lucidez. En ese tiempo, 1979, ya estaban hablando de una democracia participativa en la que nosotros, los indios, tomemos las decisiones en el Estado. Ahí me di cuenta que esa gente, nuestra gente, nuestros compatriotas, aymaras, quechuas y hombres de los tiros bajas, iban a llegar muy pronto al poder.
Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Es tiempo de una solución legislativa que atienda la injusticia social que sufren las personas con discapacidad que no tienen acceso a un empleo. Hoy existe legislación solo para el ámbito estatal. Ahora vamos por una ley de empleo para personas con discapacidad, basada en un sistema de cuotas para el ámbito privado, y así cumplir con los artículos 53 y 55 de la Constitución, que proclaman la igualdad de derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Vamos por más democracia, con más leyes, para más derechos. Súmate vos también. Yo apoyo una ley de empleo para personas con discapacidad.
Acompañando generaciones. Universidad de la República.
Siga escuchando el opio de las masas, mientras nosotros continuamos con nuestras tareas de dominación mundial.
El miedo es el masaje, 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 el miedo es el masaje.
Escuchando a los muchachos de Detroit, tocando en vivo, I Stole Your Love, empieza el miedo es el masaje, y bueno, ya se ven los Juegos Olímpicos, no sé si sabías, Fede.
No, sí, porque son en Río y hay violencia y
está buenísimo, está buenísimo.
No es un lugar simpático para hacer unas Olimpiadas igual, me gustaría haber ido.
Sí, no sé, digo, debe ser simpático, sí, sin lugar a duda.
No sé si conoces Río, pero Río es un lugar hermoso, sin duda, pero que todo está cerca de la favela. Entonces sí, sí. Es como muy simpático todo.
No se puede negar que es simpático, sí, sin duda. Y pasan muchas cosas en los Juegos Olímpicos. Y entre las cosas que pasan, también hay cosas que no pasan. Por ejemplo, Algo que no pasa son los rusos, ¿no?
Sí, es triste que no haya atletas rusos. Nosotros siempre solemos hinchar por Rusia en la gimnasia olímpica. Esta vez no lo vamos a poder hacer.
Sí, por ejemplo, yo lo que vi fue... yo vi mucha gente indignada porque no va a estar Isinbayeva.
¿Quién?
Isinbayeva, era la rusa que se maquillaba.
¿Sí, se maquillaba?
Sí. La que hacía el salto con garrocha.
Quiero confesar que no tengo la más remota idea de gimnasia olímpica.
No era de gimnasia olímpica, era salto con garrocha.
Bueno, para mí es lo mismo. Por eso justamente estoy diciendo que no tengo idea.
Lo lindo que tienen los Juegos Olímpicos es que cada 4 años todos
sabemos un montón.
Claro, todos somos Bonadeo y Uberti.
Claro, sí.
No, yo creo que Canal 5 tiene ya mismo que ir a buscar Uberti porque no hay Juegos Olímpicos sin Uberti explicándonos las reglas del Juego Olímpico.
No está Uberti transmitiendo, es el único que sabe de deportes.
No, va a estar el Pepe Piñeruba, el Martu y...
Gente que sabe fútbol, probablemente.
Y Tavares, sí, Diego Tavares van a estar. Y no sé si alguien más. Yo quiero que esté Uberti.
¿Uberti?
No sé, Diego, vos que sos un periodista deportivo, ¿cuál es tu opinión de Uberti en los Juegos Olímpicos? No es lo mejor que hay.
Y acá, por lo pronto, sí.
Porque el loco...
El tipo sabe de ping-pong.
Claro, no sé, loco, se mirará la Wikipedia antes, pero por lo menos tiene esa deferencia que no tienen los otros.
Claro, no, bueno, en realidad no sabemos si sabe o no, o sea, en realidad nosotros somos un carajo.
Claro, pero por lo menos se fija la regla del deporte.
Claro, sí,
es como Bonadeo también, los Juegos Olímpicos es un momento de gloria, porque...
Sí, sabe algo de fútbol Bonadeo.
No, yo lo banco Bonadeo, obvio, sí, pero está.
Además tiene un hermoso programa de televisión con el otro tarado de Pettinato, ¿no?
Era bueno ese programa.
Qué programa tan simpático, por favor.
Era bien estúpido. Más.
Sí.
y bueno, van los Juegos Olímpicos entonces sin Uberti y sin los rusos en atletismo. Lo cual es un problema, ¿no? Tampoco en halterofilia, hay que decirlo.
¿Qué deporte bien para ruso, no?
Sí, sin duda.
Me imagino tomando un vodka, una botella con la mano y levantando una peso.
Sí, a propósito, además, en el opio de las masas elegimos los 5 momentos mágicos de los Juegos Olímpicos de los últimos años. Y están posteados en la web del opio de las
masas. ¿En serio?
Sí.
No lo sabía. Hacemos cosas que yo no sé.
Hacemos cosas que vos no sabes, ¿viste? En realidad.
Es una cosa que vos no sabés.
En realidad lo hice ayer de noche. anteayer de noche lo hice. No, ayer ayer de tarde y ayer de noche lo hice y después lo pasé. Se lo pasé a Laura le agregó cosas y.
De hecho, yo en realidad podría hacer la lista de los 5 momentos que recuerdo de las Olimpiadas y creo que lleva 3. La flecha en 92.
¿Te acordabas que era ciego el tipo?
No sé, yo no sabía, era chico, tenía 5 años, pero me acuerdo de haberlo visto, de ser mis recuerdos más antiguos, esa flecha. Tengo un recuerdo de las Olimpiadas de algo que no vi, que es Nadia Comaneci.
Todos tenemos el recuerdo de Nadia Comaneci. Recuerdo que nunca vimos, evidentemente.
Claro. Y tal, después las panteras negras, los negros con las manos en alto,
sí,
eso es muy bueno.
Sí, también, sí.
Y creo que no recuerdo mucho más. ¿Cómo es esta mina? La culona esta, la...
La culona.
La que canta, la de... La latina. Jennifer López cantando Let It Down en las Olimpiadas de Atlanta 96.
Ahí va,
la inauguración.
No me acordaba de eso.
Eso me acordaba.
Qué feo que son las inauguraciones de los Juegos Olímpicos.
¿Sabes? Pero eso estuvo bueno, me gusta esa canción. Hasta el día de hoy me gusta esa canción.
No sé, yo no...
Es una canción simpática.
No tengo eso. No tengo ese problema.
Me acuerdo de la decepción de Uruguaya en las Olimpiadas de Londres, que jugamos espantoso.
Sí.
Que esperaba que íbamos a salir campeones porque teníamos bastante buen equipo, pero no salió. Y
la gente que pensaba en el 2008 que Winans, no, en el 2004, perdón, que Winans iba y se traía otra medalla de taquito. Y
sí,
terminó.
Pero no trajo medalla.
No.
Es que
no llegó ni al estadio en realidad.
No sabemos ni cómo trajo esa medalla tampoco, es inexplicable.
Yo tengo que decir una cosa, yo todavía no entendí las reglas de ese deporte.
No, yo tampoco.
Esa competencia, porque no tiene mucho sentido.
Era dar muchas vueltas y después anunciaban ganadores, creo que por sorteo.
Sí,
y esa vez fue que ganó Winans.
Era algo así, ¿no? Porque en realidad era eso.
Porque aparte de algunos iban más rápido pero no ganaban, o sea, era entendible.
Yo nunca entendí esa competencia. Yo creo que es por eso que ganó Winans también, ¿no? Porque no importaba. Claro, era... Está bien, tuvo suerte. Después te acordás que cuando vino todos los fueron a recibir y mientras había unos tipos chorreando de la casa.
Una cosa hermosa.
Fue magnífico.
Sí, la verdad que Milton...
Y bueno, pero hay Juegos Olímpicos sin Rusia.
Bueno.
Porque parece que hay deportistas que se drogan.
No, eso no pasa en el deporte ni en la vida. La gente no se droga y mucho menos los deportistas, que son algo así como más que gente.
Sí, no, a mí me parece muy loco eso, ¿no? Porque mientras el Comité Olímpico... Bueno, muchas veces hubo un montón de casos de dopaje sistemático... Y acá se suspendió a todos los atletas, los que nunca tuvieron problema de doping y los que sí tuvieron problema de doping, se los suspende por...
Seguro que son drogadictos, porque en Rusia la gente se droga.
Claro, en Rusia la gente se droga, obviamente. Sobre todo, claro, lo que pasa es que son todos parte de un proyecto estalinista para generar superatletas.
Sin duda. todavía se lo sostienen. Es un proyecto que sigue sosteniéndose en la Unión Soviética, alias Rusia.
Sí, es como en los Simpsons, cuando dicen, ¿no? Cuando dicen, sí, la Unión Soviética, lo habíamos ocultado todo este tiempo. sí, evidentemente. Pero bueno, no sé, va a ser un bodrio, entonces. Ya sabemos que los Juegos Olímpicos van a ser un bodrio.
Por lo menos tenemos a Suecia y eso nos da ciertas esperanzas de la vida.
¿De qué?
De haber mujeres, por lo menos.
Ah, bueno, sí.
Creo que es importante en las Olimpiadas.
Pero siempre hay.
Si no entendemos ni siquiera de qué se trata los deportes.
Siempre hay cuadro de eso. No importa entender de qué se trata el deporte. Lo importante es ver Usain Bolt ganando
taquito. Sí, eso sí.
Ganando taquito, es lo más lindo que tiene Usain Bolt.
Que además festeja, le toma el pelo.
Sí, el loco rompió el récord como 3 veces en los últimos 15 metros corriéndolo, abriendo los brazos. El loco rompió el metro de los 100 metros llanos, básicamente siendo antiaerodinámico, ¿no? Digo, es como el tipo, es un cuadrado corriendo y gana igual. Sí, es impresionante Usain Bolt. Es mi segundo deportista preferido.
¿Cuál es el primero?
Federer. Federer. Porque yo lo veo y digo, es un maestro.
Pero vos sabés que yo estoy en contra de esa gente, ¿no? Porque estaban hablando...
La gente que hace todo bien.
Claro, están hablando de Cueva. Juega bien el tenis. No se puede ser hincha de Cueva. Deja ser hincha de Marcel Felder, de Diego Pérez. De gente que no tiene idea de deporte.
No.
¿Cómo vas a ser hincha del tipo que juega bien?
Ah, pero Federer es el superhombre, pero sin ser una especie de robot. A mí me gusta eso, Federer. No es un robot. Juega perfecto, nada más.
Bueno, pero no.
Es lo mismo que tenía Sampras. Sampras era perfecto.
Es como Ronaldinho. Juega demasiado bien, ya está, tipo. No puedes mirarlo.
Pero bueno, el otro que también es un verdadero atleta es Donald Trump.
Qué buen enganche, Eso está en el top 5 de enganches en el Olimpia
de Masa. Yo creo que tenemos buenos enganches en el Olimpia de Masa. Tenemos buen enganche de noticia y de tema con canción. Donald Trump está verdaderamente jugando, no sabemos a qué deporte, a las barras asimétricas está jugando. Primero se está desquitando con Paul Ryan es representante de Wisconsin, o sea, republicano por el estado de Wisconsin, no me acuerdo por qué distrito, realmente no sé si alguna vez...
O sea, es un montón de distritos de Wisconsin.
No, pero tienen número los distritos.
¿Dónde queda Wisconsin, para empezar?
No, Wisconsin queda en el noreste. Pero sí, queda en el noreste.
Es un poco vago lo que estás diciendo.
Bueno, pero es que yo qué sé, ¿no? No te voy a decir, no, mirá, queda justo enganchadito así entre Illinois y... No. Paul Ryan además es el chair de la Cámara de Representantes. Cuando se retiró Paul Manner, quedó él. Lo cual significa que es uno de los tipos... Es el republicano con cargo más importante, con cargo de gobierno más importante en el gobierno federal, porque el presidente de la Cámara de Senadores es Joe Biden, el vicepresidente, y bueno, el presidente es Obama.
¿Sí? ¿Es Obama?
No, pero es el republicano con un cargo más importante en el gobierno federal, y además es un líder del Partido Republicano, un líder importante. Ya antes de ser el chair de la Cámara de Representantes, ya era un líder del Partido Republicano. El tema es que él está... en este momento compitiendo en la interna del Partido Republicano con el candidato a representante de su distrito en Wisconsin, con un candidato del Tea Party. No quiero ni saber lo que será. No quiero ni saber lo que será el candidato del Tea Party.
Me imagino lo que debe ser eso. Un gran señor.
No. Y bueno, y Donald Trump se niega a endorseriarlo. Básicamente se niega a endorsearlo y lo que hizo fue decir exactamente lo mismo que Paul Ryan había dicho hace unos meses. Nosotros necesitamos un liderazgo fuerte, necesitamos un liderazgo muy, muy, muy fuerte y todavía no estoy pronto para endorsar a Paul Ryan. Es exactamente la misma palabra que había usado Paul Ryan para no endorsar todavía a Donald Trump. El tema es que además también está haciendo lo mismo con el senador de New Hampshire, que ese no me acuerdo el nombre, Kelly Ayotte, la senadora, y bueno, y con John McCain de Arizona. John McCain fue además candidato a presidente, que tampoco fueron muy firmes al endorsarlo. El tema es que además, y esto pasó mientras yo me tomaba el ómnibus para venir desde mi casa a la radio... y no vivo tan lejos, así que fue en un lapso de media hora.
40 minutos, como mucho.
En el Partido Republicano ya están viendo qué hacen si Trump se llega a bajar de la candidatura. Porque al parecer hubieron declaraciones desde adentro de la... desde adentro de la propia campaña que están diciendo que están en un lío enorme Un lío enorme. La palabra que están usando y me encanta es este turmoil, que es este tipo la palabra de un quilombo.
Se armó un quilombo bárbaro,
no se sabe mucho para dónde ir. Y el partido republicano ya están diciendo a ver qué hacemos si se baja. Porque están viendo el problema es lo legal. Ya fue declarado por la convención. Es muy difícil que se pueda volver, incluso legalmente, que se pueda volver a juntar la convención. Si se quedan sin candidato, tal vez tendrían que sacar un candidato de tercer partido, lo cual sería otro quilombo.
Qué lindo que se está poniendo todo. Ya era lindo y ahora cada vez más lindo.
No.
Ojo, yo me pondría muy triste que Donald Trump no sea el candidato por el Partido Republicano, porque sin duda es mi pollo en estas elecciones, ¿no?
Sí, obviamente, sí.
Gane Donald Trump, es una maravilla de candidato.
Es un candidatón.
Es un candidatón, ¿no? Sin duda.
Podríamos decir, evidentemente, que es un candidatón. sin lugar a duda. Y bueno, y la tercera noticia que de la que podemos hablar, si queremos, si no queremos podemos no hablar.
A ver, decime.
Es bueno de que parece que hay gente que le quiere sacar exoneraciones impositivas a un montón de gente que dona con plata del Estado y cuando le donan empresas a universidades privadas, y parece que eso es un anticonstitucional o algo.
¿A quién le importa? ¿Con qué te vos soy? ¿A quién le importa?
No, la primera cuestión es...
Y vos, un meme muy simpático de eso. ¿Viste el muchacho que tiene como cara de como rechazo? Después tiene una con la cara de Story.
Sí, es muy simpático ese meme. Me gustó mucho, sí. Sí. Tengo que decir que es capaz que el mejor meme con ese pibe.
Sí.
Del mundo.
No, yo vi uno el otro día con la formación de Génesis Génesis viejo y Génesis de los 80, que era muy bueno.
Pero yo estoy a favor del Génesis también de los 80. Realmente el Génesis viejo, obviamente.
Pero medio blandito. Obviamente,
Hackett y Peter Gabriel.
O sea, Peter Gabriel rulea en el mundo. O sea, está todo bien.
Y Hackett es tremendo violero también.
Con el pop de los 80, pero no se compara el Génesis verdadero a los 70, ¿no?
Obviamente. No, pero lo que pasó es, todo el mundo sabe lo que pasó en realidad, digo, más o menos. Magdalena Hellmann, diputada de AIR, sugirió que en la rendición de cuentas se agregara que aquellas donaciones hechas a universidades privadas no pudieran descontarse en forma de impuestos. A mí lo que me parece interesante de esta noticia en realidad es que, bueno, trae a discusión el tema de las donaciones, ¿no? Si vos mañana, Fede, vas y donás, $1,000,000, ponele.
A la ORT le quiero donar porque me encanta la
ORT. ¿A la ORT o a cualquier, o a la Teletón?
No, yo quiero donar a la ORT.
Bueno, sí, a cualquier, pero lo que es a cualquier institución de la que está en una lista, además, no es que es cualquier institución, están en una lista. Después vos vas, donás $1,000,000 y vos después, cuando te toca pagar el IRAE, vos vas y le decís al Estado, no, mira, tengo este certificado que doné. Entonces vos tenías que pagar un 25%, creo, por IRAE, y bueno, no, se te descuenta. Ponele que vos facturaste, en total tendrías que pagar $4,000,000, bueno, se te descuentan 750, porque el 75 se te computa como pago de impuestos. Y a su vez, el 25% restante se computa como gasto. Por lo tanto, el 25% de ese también se te exonera.
Sí.
Lo cual significa que en realidad el 81 con algo por ciento de tu donación en realidad la pone el Estado. Eso es una forma de direccionar el dinero del Estado de parte de privados que no es mediante la ley de presupuesto. Lo digo, justamente los diputados blancos estaban diciendo que es inconstitucional direccionar el gasto, que alguien direccione el gasto del Estado, que no sea el Parlamento. Bueno, del mismo modo acá se estarían ejecutando partidas que no corresponden.
Que no corresponden, sin duda.
No, digo, porque no es el poder legislativo justamente quien toma la decisión. Hasta ahí me puede decir, bueno, pero está bien entonces que algunos privados puedan también participar en cómo se direcciona el gasto. Y entonces ahí yo digo, ¿qué pasaría si mañana alguien propone, por ejemplo, un plebiscito que se haga tipo como se hace en la intendencia con el presupuesto participativo? Bueno, eso, en vez de que sean los empresarios que voten la gente, las personas físicas que tienen derecho al voto, ponele que voten. Seguramente saldría un mamarracho, ¿no? Digo, como sale el presupuesto participativo, en el cual se junta un club de barrio que te junta 5.000 personas y va y vota, y yo qué sé, los cuadros que suben a segunda se te echan en la cancha con eso. Ponele, digo, podría pasar eso, pero no es tan distinto a lo que pasa ahora, en realidad también, ¿no? Digo, ahora en realidad hay empresas que hacen donaciones que en realidad lo que es una forma de meterse en el gasto del Estado. A mí me parece un tema interesante para mucho más que por el hecho de si si vale la pena o no, porque en realidad económicamente es una gilada, estamos hablando de no llega a dos palos verdes, creo. Pero lo que me parece interesante es discutir eso, en primer lugar, y luego discutir otra cosa, ¿no? Que es, claro, cuando se decide, cuando se piensa en quién decide hacia dónde van los gastos del Estado desde el sector privado, no es la gente que vota, sino que es aquel que tiene capital de giro y que puede estar un año sin esa guita, que después va y la recupera.
Claro.
Y eso además abre otra cosa, por ejemplo...
¿Vos tenés un par de milloncitos de dólares para donarle a la Universidad de la República?
No tengo. Bueno, pero mirá, ahí hay algo que es clave lo que decís. Ponele que Diego, todos sabemos que Diego es multimillonario, por eso viene a trabajar acá todos los días, porque si no iría a un trabajo en el cual gane más dinero.
Claro, sin duda.
es funcionario de la Universidad de la República, digo, evidentemente tiene que tener otro ingreso. Con lo que gana funcionario de la Universidad de la República, digo...
No, por eso puede sustentarlo más mínimo.
Y como viene la mano, digo... Pongámosle que él es millonario y un día él decide, bueno, voy a donar $1,000,000 al Unirradio. Entonces, está destinando $800,000 de fondos estatales para la Unirradio. A mí se me ocurre que dentro del Unirradio, más allá que a la Unirradio le vendía muy bien esa guita, podrían, por ejemplo, pagarle una partida a cada uno de los programas independientes, ¿no?
Eso estaría buenísimo también, ¿no?
No, este...
O sea, todos sabemos que nos sobra la plata nosotros, ¿no?
No, pero, obvio, por eso también venimos a...
claro.
Pero se me ocurre que capaz que habría otros lugares en la Universidad de la República donde se podría gastar mejor eso. Sin embargo, como Diego está acá, tiene ganas de donarlo acá y lo direcciona. Entonces, hay un ejercicio de la arbitrariedad del uso de los fondos públicos que no estén intermediados por el voto. No digo, la arbitrariedad del uso de los fondos públicos es la definición del Estado. No digo, o sea, es una definición pragmática, ¿no? Es decir, es la definición no formal. Y es normal que sea arbitrario el uso de los fondos públicos porque siempre es así, siempre parte de una decisión. Pero acá habría una decisión arbitraria de hacia dónde se destinan los fondos públicos, que en este caso son $2,000,000, pero en total son como 14, 15 millones de dólares. El año pasado, solo el año pasado fueron 10 y algo millones de dólares solo por donaciones. Después hay otras cosas, solo por el 75%. Lo cual significa que habría que sumarle... no llega a $1,000,000, pero habría que sumarle $500,000 más por los descuentos de IRAE. Es una guita.
Es bastante, sí.
Es una guita, no es tanto, obviamente. Bueno, da para comprar el fútbol, por ejemplo, 3 veces.
Ah, listo, hacemos eso.
Se compra el fútbol, por ejemplo.
Me estás dando una beta tipo de negocio, Joaquín.
No, pero claro, con esa guita se puede comprar el fútbol, con la guita que se le devuelve a la gente por donaciones. Ponele, digo, a lo que voy, es que es plata. Digo, si esa guita, por ejemplo, se destinara... Bueno, si solo la guita de las universidades privadas se destinara a Clemente Estable, los becarios que son candidatos a doctor, que están trabajando ahí por 3 mangos, cobrarían un sueldo. Por ejemplo, digo Clemente Estable porque es una institución que todo el mundo dice, ¡ay, qué lindo Clemente Estable! Digo, podríamos hablar perfectamente de la Universidad de la República, que, bueno, es mucho más grande, no daría para tanto, pero, por ejemplo, se podría destinar a CSIC. Ponele.
Podríamos investigar cosas y que nos pagaran por eso.
Sí, claro, podría pasar eso. Cosa a nosotros no. A nosotros en particular no.
No nos quieren en ese ciclo.
No, no sé, el otro día estuve hablando con la productora de investigación. Es una persona con muy buena voluntad pero hay un bicho muy grande que se llama Universidad de la República, que es muy grande y es difícil también a veces.
Deberíamos haber estudiado otra cosa, Joaquín.
Sí, yo igual, yo creo que si hubiera estudiado otra cosa hubiera sido un reventado igual. No.
Si yo
estudiaba ingeniería, me ponía a hablar de teoría de multiverso. Cosas de, estaría como bobada. Sí.
Tal vez, pero me gusta mucho la bobada.
Claro, también. Ese es el tema. No. Nosotros no estamos con la onda académica.
La tribu tiene otra onda, sí. Dijera la auténtica.
Ahí va. No, bueno, pero ponele, se podría destinar a un montón de lugares esa guita. Entonces... Por más que está muy bueno, qué bien, vienen $800,000 a Unirradio. Pero ahí hay un ejercicio de arbitrariedad también que está vinculado a eso, por no hablar de otras cosas. Además, después hay una mentira que se dijo que es, van a dejar de becar. Si dejan de becar, es decisión de las universidades privadas. Digo, yo estaba mirando el otro día un informe de... Creo que era mismo de la UDE, en el cual decían que el promedio de las universidades privadas, en realidad... el 90% de sus gastos ya está solventado con los pagos de matrícula.
Claro.
O sea, además de eso tienen un montón de fondos por hacer por fondos de investigación, por fondos de cooperación internacional, por aportes del Estado, que el Estado también les pone guita, por no hablar de que tiene una exoneración del 100% de los... Bueno, tiene exoneración del IVA, como todas las instituciones educativas, y tiene exoneración de aportes patronales. Entonces, bueno, es también se mintió mucho, ¿no? Y bueno, y si quieren dejar de dar becas, que dejen de dar becas. Ahora, yo te puedo dar un ejemplo muy claro. Yo conozco mucha gente que en realidad, gente que fue a universidades privadas, que fue porque se enteró de las becas, fue, consultó por las becas, participó por una beca, le dieron una beca del 20%, y entonces fue. Si no le hubieran dado la beca del 20%, no hubiera ido. ¿No?
Una beca del 20%, más que no es nada.
No, es una política de la ORT. La ORT da, no sé, 1.000, 2.000 becas del 20% por año, por ejemplo. A gente que no iría, sino porque ni siquiera se hubiera interesado por ver si se inscribía, la mitad por lo menos. ¿No? Esa es una política de difusión. Digo, la cuestión es, se podría, así como el fútbol, se podría seguir dándoles plata. Incluso se les podría dar plata derecho. Creo que la discusión acá, lo más importante, no sería entonces si le damos plata o no a las universidades, que en todo caso es una decisión. Me parece que es una decisión política. No es solamente una decisión administrativa. Me parece que es una decisión política. Y está bien si alguien considera que es mejor intentar direccionar la donación privada hacia la Universidad de la República. Me parece bien, digo, es una decisión. En todo caso, si no te gusta, no te gusta. Si te gusta, te gusta. Yo capaz que te podría decir, habría que ser mucho más exigente en el momento de dar habilitaciones de posgrado, ¿no? Digo, para que no pase como pasó hace unos años, que se tuvo que cancelar un programa de doctorado. Y para que en Uruguay te tengan que cancelar un programa de doctorado, tenés que hacer cualquier mamarracho, ¿no? Digo, no sé si te acordás que hace unos años a la Universidad de la Empresa tenía un doctorado en educación y se lo cerraron, porque era, parece que era impresentable. Me parece que eso sería mucho más deseable, ¿no? Que
sí,
¿no?
Digo, sin duda.
Por ejemplo, digo, capaz que sí, se les puede dar guita, no sé, pero como sea, es una decisión política, no es un avasallamiento, no es un acto violento. Y bueno, luego empezaron las puteadas a Macarena Gelman también, ¿no? Que a mí no es una persona que me caiga especialmente simpática, es una persona que me da lo mismo.
Me da totalmente igual, Macarena.
No, me da absolutamente igual, pero empezaron bardeos después, bueno, a decirle, está gorda, está tupamara, no sé qué, está montonera democrática.
Montonera democrática, qué buen insulto, ¿no?
Sí, pero bueno.
¿A qué le importa Macarena Gelman? Y si fuera por eso, ¿cuánta gente empieza a estudiar y no termina sus carreras o hace otras? O empieza por grado y no lo termina, y no lo va a terminar, y va a hacer otro posgrado, y esas cosas, ¿no?
Pero...
El tema es que Macarena Gelman, simplemente.
Claro, el problema es que fue la que propuso esto y se la puteó.
Claro.
Digo, simplemente, ¿no? Digo, está lleno de personas en el Parlamento, de personas que empezaron carreras, no las terminaron, o de personas que terminaron las carreras porque se cambiaron a otro lado, en el que le revalidaron un par de cosas y le dejaron pasar medio de taquito. En Uruguay, por suerte, no hay carreras truchas, pero sí hay carreras más fáciles de pasar que otras.
La mayoría de las carreras sociales son carreras fáciles de pasar.
Sí.
Excepto, creo que en Humanidades, el resto de las carreras humanas o sociales son...
Sí, hay que estudiar un poco nomás. Sí. Y en Humanidades también, ¿qué pasa con estudiar para hacerlo? Hay que estudiar más.
No, hay que escribir bastante también.
Bueno, sí, claro. Bueno.
Bastante. Trabajo, la aprobación de cursos son monografías, en serio, monografías.
Sí, eso es raro.
No, trabajitos. No,
es cierto.
Por otro lado, antes de que mandes, supongo que vas a mandar la música, sí. Le mando un saludo a Maite, que está escuchando, así que saludos.
Ah, bueno, saludo. Efectivamente. Y bueno, entonces vamos a dedicarle este tema. No sé si le gustará The Flipper, pero.
Dudo.
Sí, no creo. Pero a mí me gusta mucho The Flipper y a vos también.
A mí me encanta The Flipper.
Así que.
El primer cassette que tuve en mi vida fue The Flipper.
Mirá, no.
Fue Retroactive, que es una recopilación de cara B y de rareza del año 93. Que lo compré por 10, 15 pesos que me dio mi vieja a la feria con mis chicos 13, 14 años.
Ah, está, pero 13, 14 años no es tu primer cassette.
Sí, era mi primer cassette.
El cassette es el cassette que te da un primo, un amigo.
No, pero era mi primer cassette.
Ah, el primer
yo usaba lo que hacía mi hermano, escuchaba Sepultura, Pantera, porquería. Pero mi primer cassette de mi colección, que decía Fede en la tapa, fue el de Slipper.
El mío debería ser de Nirvana, calculo. Sí, debería ser de Nirvana, alguno de esos. Bueno, vamos a escuchar de Slipper y ya volvemos.
Hey, walk this way, you and me, babe. Can I be your man? Hey, 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 hey,
El opio de las masas, un programa conducido por humanos por ahora.
Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. La otra opción del dial. ¿Tuviste relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo? El decreto número 385-000 prohíbe la donación de sangre a personas que hayan mantenido relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo. Desde noviembre de 2014, Uruguay debería haber revisado sus criterios para donar sangre. Por resolución 07-2014 del Grupo Mercado Común del Mercosur, del 13 de mayo de 2014. ¿Qué estamos esperando? Donación igualitaria. Contra la discriminación por orientación sexual. Colectivo Ovejas Negras. ovejasnegras.org.
Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO presentan Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. ¿Cómo la radio puede salvar vidas?
La radio sirve para difundir mensajes en zonas afectadas por desastres naturales.
Terremotos, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas.
La radio es muy importante en situaciones de emergencia. Ayuda a las comunidades reduciendo el riesgo de muerte y los daños.
Es muy importante para sostener los lazos sociales, ayudando a las personas a sentirse unidas y cerca de sus seres queridos. La radio funciona como sistema de alerta temprana,
empoderando a los oyentes y ayudando a los rescatistas y trabajadores humanitarios. La radio es portátil, puede transmitir conectada a un generador y recibir usando baterías aun cuando falla la electricidad.
La radio siempre está. La radio siempre está. La radio siempre está encendida. La radio siempre está encendida.
Día Mundial de la Radio, 13 de febrero.
La radio salva vidas.
Salva vidas. cpr.org.ar diamundialradio.org.
Queridos amigos de Uniradio, soy Andrés Estañaro y les quiero enviar un gran abrazo.
Si la vida es amor, bendita sea.
Gestando el país del mañana. Universidad de la República.
Siga escuchando el opio de las masas, mientras nosotros continuamos con nuestras tareas de dominación mundial.
escuchando a estos chicos irlandeses. Le vuelve el opio a las masas. Fede, nunca te pregunté cuál es tu opinión de YouTube.
Debe ser una buena banda. No para, no, no así sabes. Para mis oídos.
No lo sabes.
Me gustan un par de temas, pero me parece bastante aburrido en general. Me gusta Elevation y me gusta Beautiful Day. Es un temazo, Beautiful Day. Me encanta. Pero en general me parece una banda muy aburrida. Que debe estar buenísima. Es de esa banda que yo... Debe estar buenísima. A mí no me interesa, pero debe estar buenísima.
No, yo tengo que decir que para mí The Edge la pudre. Para mí The Edge la pudre. Yo no sé cómo hace The Edge. Es un solo guitarrista que ni siquiera toca tan bien.
No, no toca nada, de hecho.
Y sin embargo llena
espacios
llena como si fuera 46 sintetizadores juntos.
Aparte en vivo también llena los mismos
espacios. No, es un zarpado.
Pero toca bastante mal, de hecho.
Sí, pero no importa. No se trata de tocar mal. Igual está buena una cosa que le he dicho una vez a... Como ese ¿cómo se llama? Claypool me sale, pero no es Claypool. Alan Claypool me sale, no, pero es Alan Clayton. Alan Clayton, el bajista, una vez le habían dicho en una entrevista, bueno, sí, digo, igual vos no sos un bajista con mucha técnica, y dice, no sé, yo toco en YouTube, ¿dónde tocas?
Listo.
Me pareció una excelente respuesta.
Sin duda es una excelente respuesta.
No. Pero bueno, vos al principio preguntabas si el Estado tiene que meterse en eso. No sé, ¿vos qué opinás?
Y yo qué sé, a mí me gusta el fútbol. Ojalá, yo tengo cable y no sé si tengo televisión. En realidad no. En realidad a mí me conviene más que estén cable que estén en televisión pública. Porque no tengo una antena.
O claro, sea, y se ve como el...
Sí, es espantoso, es imposible de ver. Pero... Y está bien que la gente vea el partido de fútbol. Y capaz que si hay más gente viendo el partido de fútbol, hay menos gente de hinchas de Peñarol pegándole a los funcionarios de Peñarol.
Yo no estoy tan seguro de
eso. No, yo tampoco, porque las hinchas de Peñarol
le encanta pegarle. Yo diría que no, incluso. Sí. Yo diría que no.
De hecho, intentó hacer un chiste, pero... no sé, así... como igual que a vos, a mí me da realmente igual. Quería preguntar a ver qué era lo que pensabas vos, o sea...
No, a mí en general me pasa. Hay dos cosas.
Estaría bueno que un partido por semana lo dieran por televisión abierta. No me parece mal.
Sí, yo en general no sé, digo. Yo lo que siempre digo no es igual, ¿no? Cuando se plantean este tipo de cosas, por ejemplo, se podían haber planteado otro tipo también de.
Sin duda, no sin duda. Igual es el argumento de, bueno, están haciendo esto. Y podrían estar haciendo esto. Es siempre posible.
No, eso, por ejemplo, claro. Hay algo que se podría hacer también. Lo digo. A mí me parece que está buenísimo, por ejemplo, que ahora se esté pasando ópera en televisión abierta.
Eso está de más.
Está buenísimo. ¿Por qué? Porque TV Ciudad pasa las óperas del Solís por televisión abierta. Claro, las ven cuatro. Digo,
el problema es que tampoco se publicita mucho eso.
¿No? No, y el problema también es que. Digo,
de hecho, yo ni sabía que estaban pasando eso.
Sí, porque pasa TV Ciudad.
Está, pero no sabía.
Hay algo que está muy bueno que TV Ciudad está en televisión abierta y es que.
Está en televisión abierta, ni siquiera sabía eso tampoco.
Sí, por digital.
¿La gente tiene televisión digital?
Mucha gente tiene, no sé, yo sé que hay mucha gente que tiene.
No tengo idea cómo funciona. O sea,
Diego, vos no tenés televisión, así que no tenés televisión digital.
Yo tengo una televisión que se supone que es Smart televisión y todo. Yo podría
haber comprado una antenita, yo la compré, creo que me salió 400 pesos.
Ni sabía.
A veces tengo que hacer así, ¿no? Para la gente estoy haciendo los gestos que hacíamos en el 94.
Con
para
la antena esa y la tele de blanco y negro con la que giraba, con la perchita. Para jugar al Family, o sea,
claro,
eso.
Obvio. No, pero a veces hay que estirar un poco ahí, pero. Sí, en realidad, digo, es una mierda. Los únicos canales mirables son...
Mirá que me estoy enterando por vos de lo que...
TV Ciudad está buenísimo, en realidad, eso, digo. El canal es peor que en sus momentos mejores, digo, tiene un...
Pero tiene momentos buenos, tiene momentos buenos.
Yo qué sé, ayer, yo me estaba por ir a acostar, entonces saqué Netflix, ¿no? Y dejé TV Ciudad, que es el canal que más o menos veo a veces. El informativo a veces veo otro, veo el del 5 a veces, digo... y en un momento había un programa, no me acuerdo ni el informativo, creo, y viene un en vivo de Faturuso y Malía.
Por ejemplo.
¿No? Y yo me estaba lavando los dientes y escuchaba de fondo y decía, pues qué demencia.
Por ejemplo.
No, eso es algo que está bueno, TV Ciudad, ¿no? Digo, pero durante mucho tiempo, en realidad, ese tipo de cosas que capaz que era de interés social, ¿no? Evidentemente no interés público en un sentido de que la mayoría de la gente lo quisiera, pero sí había un interés en que, por ejemplo, los músicos uruguayos tuvieran
pero el problema
cierta ahí... difusión o incluso de la ópera, sin duda, ¿no? También tal vez haya cierto interés, ¿no?
El problema ahí es otro, es más allá de que está buenísimo que TV Ciudad pase la ópera, es cómo hacemos que a la gente le guste la ópera, cómo hacemos que la gente se interese a la ópera.
Lo bueno lo haces de un canal de televisión, eso.
ahí está el tema. Hay que inventar circuitos culturales de otro tipo de manera.
Un canal de televisión, ¿no?, puede ayudar, sin duda, ¿no? Porque cuando
masiviza, pero si no concientizás y por lo menos haces parte de la gente, haces sentir a la gente que la ópera puede ser parte de ella, que no es esa cosa de gordo burgués que va a ver al Teatro Solís y que tipo, no tiene nada que ver contigo. Creo que va por otro lado, más
no,
allá
de la sin duda, no, sin duda. Por eso digo, a mí me parece que tiene cosas interesantes. Me parece que hay cosas que también son de interés nacional, que se podrían pasar, no siempre se pasan. Ahora está TV Ciudad, que pasa muchas de esas cosas porque siempre las pasó. Está muy bien lo que te decía, a mí me parece que está buenísimo que haya ópera en televisión abierta. Ópera de producción nacional en televisión abierta, además, que incluso polentea la producción nacional de ópera. Polentea que la gente, capaz que un día le gusta a uno y dice, es cara, pero ponele esta vez ahí. En el Sodre, por ejemplo, son más baratas que en el Solís, ¿no? Yo me acuerdo Eugene Onegin, que fue la primera que hicieron, regalado estaba. Ponele que 300 pesos salía, estaba, digo, en los lugares de mierda, pero no era caro para una
pero plata. Pero puedo conseguir cada tanto alguna manera de entrar más barato.
Se encuentra, ¿sí? o simplemente vas y ves. Fue también una política que sirvió, por ejemplo, en el ballet, ¿no? También una hiperdifusión mediática, no pasándolo, bueno, sí, también pasándolo en televisión, pero menos, generó también un interés mayor, ¿no? Digo, y el ballet consiguió que la gente vaya a verlo. Eso está buenísimo. Ahora, digo, son como... Yo creo que no se lo puede comparar con el fútbol.
Y no, porque el fútbol es el forjador de la identidad
cultural. Lo mismo con el carnaval. La gente ve el carnaval.
Claro.
La gente lo ve el carnaval, no importa el resto.
Es que eso se había planteado en el momento que se habló de la televisación del carnaval. Se había planteado, no, pero la gente ve que la tabla. ¿Qué ve la gente de las tablas? La gente ni loca, ¿verdad? La gente ve la tele cuando no puede ir, porque no tuvo tiempo, cuando al otro día, a la tarde, pues no tiene nada que hacer.
O hay gente que va a los tablados 5 o 6 veces en febrero nomás. No va 10 veces. Sin embargo, quiere ver todos los conjuntos.
Pero igual...
O sea, a mi vieja le gusta el carnaval, le gusta bastante. Sin embargo, ella no va casi al tablado. Nunca fue casi al tablado. ¿Qué hacía? Antes no sabía qué pasaba en el carnaval. Iba 2 o 3 veces, le decían qué conjunto estaba bueno, iba a ver ese. Y ahora, bueno, lo ve en la tele. Yo no veo un problema en eso.
Yo, si pudiera, me compraría un abono y iría otro día al Teatro Verano. Pero
sí, yo sé que sí.
Me gusta mucho el carnaval.
Sobre todo los humoristas.
Me gusta todo el carnaval. Yo soy una persona que me gusta el carnaval en general. No soporto ir a un tablado que haya todo murgas. O sea, no me gusta nada. Pero, de hecho, este carnaval fue el único que no vi absolutamente ningún conjunto. Batí récord de mi vida, no vi nada de carnaval, no sé qué pasó. El otro día me preguntaron quién había ganado y tuve que pensar mucho para recordar quién había ganado. Sí. La Gran Muñeca ganó Murga. Pensé 5 minutos.
Sí, obvio.
Pensé 5 minutos y me acordé que fue la Gran Muñeca. Claro. Los otros no tengo ni idea quién ganó, pero son la Gran Murga, por lo menos recordar que era la Gran Muñeca. Y se habló mucho de eso, no, porque ahora con la televisión la gente va a dejar ir a los tablados, va a dejar de ir al Teatro de Verano. Y en realidad eso no pasó. Yo iría todos los días al Teatro Verano y el otro día revería los espectáculos. Cosas que han pasado, ver, porque todas las ruedas son diferentes, uno actúa diferente, hace una cosa diferente, un chiste diferente, lo que sea. Y uno ve igual, o ve como que deja la cosa en la televisión una cosa para hacer otra cosa, y lo dejas ahí sonando, está cantando, La Reina de la Teja, le dejas sonando, que canten ahí y tal, haces otra cosa. Y creo que con el arte también puede llegar a ser lo mismo. Y con el fútbol también. Igual estamos hablando, por otro lado, del fútbol como identificador y forjador de la cultura, esencialmente en el Río de la Plata, de la cultura nacional.
No, eso sí, tiene una...
Y más en Uruguay todavía.
Sí, sin duda. No, ahí sí parece un factor, ¿no? También que tiene que ver con el interés, ¿no? De ahí hay una dialéctica interesante que es tal vez Paul Ricoeur sea el que plantea eso de la manera más fina, ¿no? Cuando dice que... Paul Ricoeur es un poco más optimista, es un hermenéutico, entonces tiene un cierto optimismo.
¿Vos sabés que los hermenéuticos son los hippies del pensamiento, de la interpretación?
De la filosofía crítica, sin duda. Los hermenéuticos son los hippies de la filosofía crítica, no hay duda. Porque son críticos todavía.
No son hippies.
Pero claro, todavía creen en el ser humano como fuerza positiva. Son casi existencialistas, incluso.
Bueno, el existencialismo es como una filosofía bastante dual, porque sí, si bien cree en la libertad y en la posibilidad del humano... Es bastante
es pesimista, pero a veces es moralista.
Claro.
Es bastante y el pesimista. Moralismo es una forma de optimismo.
No, sin duda.
Digo, el moralismo
es como lo dual, ¿no? Que tiene.
No, claro. Es una de las cosas interesantes del existencialismo. Pero sí, bueno, Ricard tiene un texto que se llama muy interesante, que es Ideología y Utopía, sí. Dos caras del imaginario social.
No recuerdo
así,
el subtítulo, pero es Ideología
algo
y Utopía.
Así, bueno, y tiene un libro que se llama Ideología y Utopía, sí, ¿no? Sí. Además, que es una serie de conferencias que dio, creo, en la Universidad de Columbia. Es súper interesante.
Es muy interesante por Ricoeur.
Por Ricoeur es un autor interesantísimo. Y bueno, él ahí lo que plantea, ¿no? Él ve, ¿no? Y bueno, obviamente retoma un poco la idea de Marx de ideología como falsa conciencia, pero él dice, es verdad, funciona así, pero también tiene una función integradora de la sociedad.
Es fundamental,
¿no?
Igual es esa, sostener esa ideología para lograr una especie de cambio. Es como esa posibilidad que nos permite el continuar el movimiento también.
Claro, incluso Paul Ricard dice en las conferencias de, creo que era en Colombia, él dice que en realidad, claro, si nosotros llevamos la ideología de Marx al extremo, el riesgo que corremos es en decir que toda la cultura es ideología. Mi respuesta ahí es sí. Toda la cultura es ideología.
Pero soy un poco menos marxista que vos y diría casi.
No, pero yo no lo, esto, y esto no lo digo del marxismo, lo digo del psicoanálisis. Sí. Lo único que hay.
Y es capaz eso. Que nuevamente sería un poco menos psicoanalista que vos, sí. Y diría casi.
No, pero fuera de eso. Pero entonces lo que plantea es un poco esa idea de, sí, evidentemente es falso, y sin duda la utopía es un escape de la realidad, por momentos algo psicótico, pero también es una forma también de generar de la idea de otra posibilidad, es un factor de cambio.
Sin duda.
Del mismo modo que la ideología es un factor de integración social.
Igual creo que es imposible no ser un poco psicótico en la vida, y justamente ese grado de psicosis utópico sirve justamente para lo que estás diciendo. Para la posibilidad del cambio.
Entonces el tipo plantea, dice, bueno, y entonces ahí lo que nos permite es ver. Claro, pero plantea eso como una especie de. No es que. Ah, hay una ideología buena y una ideología mala. No, es que la ideología tiene, obviamente, una idea de falsa conciencia y de preservación del status quo, pero también, en cierta medida, es integradora. Lo cual también significa que es. Todo elemento integrador es también preservador, un status quo, ¿no?
Sí, digo, sin duda.
Ya cuando le empezamos a dar la vuelta, encontramos que Ricard dijo cosas que él no dijo, pero que se olvidó de decir. ¿No?
Bueno, si te pones así, bueno, esto ya es una secularidad hermenéutica que es tipo un proceso semiótico hacia la subyacencia que se
arriesga. Me encararía. Pero en realidad él lo que plantea es eso, ¿no? Es que él plantea que más allá de tener esas cosas, tiene un factor integrador también, ¿no? Entonces, hay esa continuidad que se da, ¿no? Entre el factor integrador y el factor de negación de la realidad, pero también de una integración opresiva. ¿No? Él no habla de integración opresiva, pero creo que podemos hablar de que la ideología, en realidad, como en tanto falsa conciencia, es una integración opresiva.
¿Sí?
Es decir, es la integración de todos en un sistema de valores y en un sistema simbólico que limita la libertad, pongámosle. Más allá de la discusión que podemos tener, además, sobre el significante de libertad. Pero en ese sentido, el deporte juega un rol importante. Digo,
fundamental,
en Uruguay,
y
sin duda.
En Uruguay, que el fútbol es el creador fundamentador del mito creacional de la identidad nacional, digamos. En términos totalmente grandilocuentes, porque me encanta en este caso, pero el fútbol y Maracaná y el fútbol es lo que hace que exista y que se sostenga la gran mentira llamada Uruguay.
Sí, es uno de los factores, sin duda. Sin duda.
Para mí es el factor fundamental.
Es el factor tal vez imaginario fundamental.
Y bueno, justamente sí. Por eso estoy hablando de la creación, sí, de la creación mítica del Uruguay.
No, claro. Bueno, no, porque también hay elementos simbólicos, y ahí capaz que podría. Yo ahí te diría Ponsonby.
Sí, bueno, está, pero.
Es
ahí
el Uruguay que nadie quiere ser, pero todos quieren ser.
Claro.
¿No? El Uruguay inglés, no americano.
Bueno, pero ahí hay dos cosas. En realidad la gente no quiere ser el Uruguay inglés o americano, la gente prefería ser.
A la vez quiere ser.
Claro.
No quiere ser, pero quiere ser.
Pero es la negación doble del uruguayo, que
claro,
es que quiere ser argentino y no quiere ser argentino. Y nosotros, justamente, como le he dicho ahora, a veces Uruguay es no Argentina.
Claro, sí, es la cosa, es la definición propia de la dialéctica de Uruguay, claro. La relación de Uruguay con Argentina.
Salado.
Sí, es el ejemplo, digo, sí, cuando uno le quiere explicar Gel a los niños, tiene que usar Uruguay y Argentina.
Uruguay y Argentina, Gel para
bueno,
el niño.
Mira, este es Uruguay, este es Argentina. ¿Qué es Uruguay? No Argentina, pero eso no significa que es. La negación de Argentina. No, es la negación en tanto positividad de la claro. Argentinidad. Es muy bueno.
Es muy bueno.
El no argentinismo de Uruguay es positivo. Es lo que es efectivamente Uruguay.
¿Sabes que me da un poco de miedo saber que algún día capaz que tenés hijos?
Bueno, yo qué sé. Hay gente mucho peor que yo que has tenido hijos.
No, pero me imagino esta conversación con un niño y me está dando un poco de miedo. Aparte te recuerdo explicando a Perse la segunda y la primera y la tercera con una baldosa sacada de la calle tirándola al piso y me
no,
sigo
no
preocupando.
No la tiré al piso.
La dejaste caer.
No la tiré al piso. Fue la energía cinética Es decir, fue la energía potencial gravitatoria convertida en energía cinética la que hizo que se cayera.
Bueno, sí.
Es una gran forma de explicar primería, segunda y tercera.
Explicándolo a un niño de 3 años eso mismo.
Bueno, tal vez no con una baldosa. Ponele. Digo, con un bizcocho.
Con un bizcocho. Con un macaquito de Donald.
Sí, ese.
Y no Trump en este caso. Porque sí, seguramente no. Se haya bajado la candidatura y no.
No, ojalá que siga, porque.
No queremos a Donald, lo queremos.
Sí, 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 ojalá que siga. Porque nos da alegría. Después posiblemente nos invada a todos y nos caga y nos llene todo el mundo con polvo radiactivo, pero mientras nos da de reír. Pero bueno, es súper importante en muchos países, ¿no? Digo, el elemento del fútbol como factor integrador, pero también obviamente como generador de violencia. Hay algo que no me parece nada menor, y es en general hay una especie de cierta condescendencia pelotuda del ateo, ¿no? Yo soy ateo, pero hay una cierta, pero observo en muchos ateos una cierta condescendencia pelotuda en creerse superiores por no
creer en Dios. Generalmente el ateo tiende a creerse
superior. Ah, el ateo se cree que es mejor solo por el hecho de ser ateo. Si hay algo que conozco son ateos imbéciles.
Y yo creo que la mayoría de los ateos son imbéciles.
Porque la mayoría de la gente es imbécil.
Claro, no, más allá de eso. Pero esa postura, sos un gil, crees en Dios, o tenés una religión, o tenés un culto o algo, y porque yo soy la racionalidad, y bueno, no sé, después vino Paul Feyerabend y dijo básicamente la ciencia es otra forma de religión. Sos un idiota.
Claro. No, está bien, ojo. Yo prefiero el discurso de la ciencia al discurso de la religión. Me parece más interesante, al menos.
¿A vos?
¿A mí? Por eso, a mí.
Pensar que porque a vos te parezca más interesante es deslegitimar todo lo demás es bastante estúpido.
No, obviamente, sin lugar a dudas. Pero lo que es interesante es que muchas veces se habla de eso y...
Excepto el cristianismo y el catolicismo, que lo podemos legitimar abundante y putearlo, de hecho, porque se me ocurre a mí.
Sí, pero también le puedo defender al capitalismo.
Al capitalismo. Estoy consciente, te acaba de hundir para toda tu vida, Joaquín. Es más, hubiera grabado este momento, espero que alguien lo esté grabando, por favor.
Diego lo está grabando. No, yo no sé si lo que estoy diciendo es que de repente me acabo de convertir en un defensor del capitalismo o es que simplemente asocié cristianismo y capitalismo.
Es la mejor forma de zafar que pudiste encontrar igual.
No, pero se lo puede defender, digo. O se puede defender a cualquier religión. Bueno, no a cualquiera.
Al catolicismo no.
Digo, bueno, yo qué sé, yo hay cosas que le defienden al catolicismo. Pero
al cristianismo en general podemos te la puedo llegar a perdonar.
Sí, sí.
Al catolicismo es más difícil, igual.
Al lado de los protestantismos.
Ah, bueno, está bueno, pero hay campo.
Te pasa eso. No, ya que en general todas las religiones tienen millones de huecos impresentables.
Y bueno, pero es que el hueco es la fe, justamente.
No, obviamente. Digo, es que si no, no tendría sentido, ¿no? Es como una vuelta a un loco me trataba de decir, no, pero fíjate lo que dice en la Biblia. No me acuerdo cuál es el fenómeno natural que decía, me lo quería decir. Eso no tiene sentido científicamente. O sea, pero querer entender la Biblia desde una perspectiva científica es una imbecilidad.
Igual hay otra cosa, ¿no? Porque en realidad la ciencia muchas veces funciona con el inductivismo, perdón. Y el intuitivismo es también un modo de fe, en que nada va a cambiar.
Sí, pero por no hablar de la cantidad de la enorme cantidad de criterios axiomáticos en la ciencia.
No, sin duda.
No, digo, en los cuales se basa la ciencia, o bueno, es algo que ya hemos discutido, digo, otras veces, ¿no? Digo, la cantidad de elementos de la ciencia más avanzada, en particular la física teórica, por ejemplo, donde tenés conceptos que son puramente analíticos, en un sentido en un sentido que son puramente derivados de especulaciones, y hay 3-4 teorías intentando explicar lo mismo, ¿no? Yo qué sé, porque tenés ¿cómo es? La teoría de supercuerdas, tenés la cromodinámica cuántica, digo, tenés varias formas, ¿no? Digo, después está la... hay una teoría de la gravedad que es una evolución de la teoría de la gravedad, porque además el problema de la física que tiene es que a grandes energías y a pequeñas energías funciona distinto, entonces según dónde te enfoques, cómo explicás, y de ahí derivan distintas teorías. Es toda una discusión, pero el tema a lo que iba con esto es que con toda esa discusión sobre la religión ¿no? que se discute mucho, no se discute muchas veces también el rol que ocupa el fútbol en eso mismo, ¿no? Digo, y yo en el caso ponerle un tipo como Galeano, que se encargó de pegarle a cualquier religión que hubiera, se encargó de pegarle a todo el pensamiento occidental, y de repente escribió un libro de fútbol en que básicamente decía que lindo es el fútbol, que lindo es el fútbol.
Bueno, a ver, estamos hablando de Galeano, que es un tipo
más allá,
bastante mediocre, sí, y de los 60 además, ¿no? O sea.
Bueno, claro, pero. Digo,
era el momento de decir todas esas cosas que dijo Galeano, ¿no?
Sí, o sea, claro. Pero No, pero no solo él, también hay mucha otra gente. Yo he visto muchos de esos ateos que te digo, varios que después te hablan de fútbol y te defienden el fútbol. Está bien que les guste el fútbol siendo ateos. Ahora, el gran problema es que fútbol cumple un poco esa función también.
Es que es lo mismo.
Es que está generado de violencia como la nacionalidad y está generado de violencia como la religión también.
Es lo mismo, el fútbol, la nacionalidad, la religión. Y la ciencia, están en un mismo plano. A vos te puede gustar más el relato científico, capaz que a mí también, pero no deja de ser también.
No, igual yo en eso ahí tengo una pequeña discrepancia, no digo que hay órdenes de verosimilitud.
Sí, bueno, podemos hablar de verosimilitud, pero a nivel simbólico básicamente lo mismo.
Claro, ese es el tema. La mayoría de la gente que digo, muchos de estos ateos no saben un carajo de física cuántica.
Menos mal.
No, estaría bueno capaz que supieran. Digo, pero no saben un sorongo de física cuántica, entonces no saber nada de física cuántica, no es que yo sepa, ¿no? Yo tampoco
sé nada
de física
cuántica.
No tengo la puta idea de física cuántica. Digo, sé lo que sabe cualquiera que miró el programa de Neil deGrasse Tyson.
Claro.
ponele. Pero es más también una confianza medio que como de, bueno, yo confío en que la ciencia funciona. ¿No? Digo.
Y es la fe.
Es eso, claro. Confío en que la ciencia funciona, porque no sé si la ciencia funciona, porque en realidad yo no soy científico tampoco. Y aún así, el científico, y esto me ha pasado en muchos sitios de escépticos, a mí, claro, investigando teorías conspirativas, también caigo bastante en sitios escépticos, y en sitios de divulgación científica desde una perspectiva escéptica, ¿no? Es decir, gente que se encarga de... se entretiene bastante mostrando fantochadas que surgen por ahí, ¿no? De pseudociencias, yo qué sé... los motores de agua, los sistemas de movimiento perpetuo, ese tipo de cosas. Un poco también discutiendo con la gente que dice que, o sea, que compra cualquier bobada, que se plantea como, ah, esto es, este es el video que las empresas de energía no quieren que veas, que está en YouTube.
Tiene
74 millones de reproducciones. Pero he visto también muchas veces ese discurso, ¿no? Ah, no, pero la ciencia funciona y. Y un montón de intentos de argumentar el carácter de cientificidad, y sobre todo una especie de estatuto superior de la ciencia, que es un poco torpe. Digo, gente que después dice que en el foro que votó al PP. No, digo, un tipo que votó al PP no te puede decir cuál es el discurso correcto y el incorrecto. Digo, votaste a Rajoy y ya está, no sos indefendible. Pero y ahí está, ¿no? También el fútbol. Más allá de eso, el fútbol ocupando un lugar semejante al de la religión, un lugar simbólico bastante denso.
Es que en realidad en un país que tiene no tan enraizada la religión como una práctica habitual, creo que es el sustitutivo de la religión en la idiosincrasia oriental, es el fútbol. En ese sentido, a nivel funcional por lo menos.
Sí, sin duda. También lo que pasó fue que en el caso de Uruguay, es que hubo una construcción tardía, ¿no? Digo, siempre hemos hablado de esto, ¿no? Una construcción tardía de la nacionalidad uruguaya por un carácter conflictivo, ¿no? Por eso se habla de Lord Ponsonby. Uruguay es no Argentina y eso es Lord Ponsonby, ¿no? Y al haber un hueco de lugar simbólico, también el hecho de que Artigas no se lo podía nombrar mucho, porque en realidad Artigas había estado peleado con gente que todavía estaba vivo. Viva alguna, ¿no? Digo, yo que sé, en 1850, 1860... Y ahí es cuando se empieza, de hecho es ahí, cuando ya se murieron todos los que habían convivido en la época de Artigas, cuando se empieza a reconstruir el personaje de Artigas, y luego con los inmigrantes se empieza a reconstruir un poco el personaje de Artigas, y ahí es que se lo constituye en el padre de la patria, en el gran significante amo de
sí, pero esa construcción creo que se termina de cristalizar en el siglo XX.
No, claro, eso se termina armar,
o sea, cuando validar,
con los inmigrantes.
El siglo XIX.
Con la llegada de los inmigrantes se termina armar. Eso, no, pero igual empieza.
En
1870, por ahí empieza, que ya se cuando se repatria la ceniza, que es un poco antes, cuando se empieza después a construir el mausoleo también, que fue por esa época. Luego la llegada de los inmigrantes necesitaba ese factor unificador, y ese factor unificador, sin duda, que Artigas funcionaba muy bien, porque Artigas no era de ningún partido. No, digo, los grandes personajes anteriores eran Oribe y Lavalleja, que, o sea, los 33 orientales, básicamente, que eran blancos, Rivera, que era colorado, y personajes del medio, que estaban en la vuelta.
Para de contar, personajes secundarios.
Personajes secundarios, por eso, ¿no? Entonces, en esa segunda revolución no se podía tampoco hacer mucho porque era un lío, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Digo, el partido de gobierno, el personaje que tenía, era el loco que se había vendido. No, claro. Era lo que se había vendido a los brasileños y que después terminó peleando porque el del otro bando lo obligó a pelear de su lado. y que después terminó pactando dando la mitad de la tierra, la mitad del territorio de Brasil.
Hermoso.
Entonces había que buscar un personaje neutro también, ¿no? Digo, es un poco también la función que cumple Artigas también como vacío, ¿no? Artigas en sí es uno de los significantes más vacíos que hay en Uruguay también, porque para los milicos era militar, para el frente era reforma agraria, para los colorados era la institucionalidad, para los blancos era la lucha contra la opresión.
Sí.
Digo, tiene esa potestad también Artigas. Y bueno, y en esa medida el fútbol es lo que decís vos, ¿no? Maracaná cumple esa función también, ¿no? Esa especie de orgullo de ser el enano molesto.
Yo creo que el fútbol, y más en esa época, cumple esa función porque más allá de que ya se había cristalizado la figura Artigas, creo que no termina de universalizarse hasta la época de la dictadura.
Sí, es verdad.
Creo que la universalización de la figura Artigas es en la dictadura. O sea, más allá de que ya estaba construida.
Sí, yo no sé, eso estaría bueno. Yo no lo tengo tan
porque
claro.
Porque ahí Artigas aparece hasta en forma de fichas, diría Milhouse.
Sí.
Pero creo que ahí es fundamental, porque hay una unificación de toda la orientalidad a través de esa gesta deportiva, especialmente Abdule Varela, la figura de Abdule Varela.
Sí. Sí, sin duda, tiene esa función, ¿no? Y hay otro montón de cosas también en la vuelta. Tengo que decir además que está todo el mundo jugando Pokémon GO. Parece.
Sí, yo estoy esperando a salir de acá.
Acá no hay ningún Pokémon acá en la vuelta.
No, ¿sabes qué? No me está conectando el GPS. Mira, tengo acá mi personaje, que es un negro muy simpático con un peinado bastante japonés, que se llama Fever Rush, no logra encontrar ningún Pokémon porque no me conecto al GPS. Pero apenas salga de acá, que tengo que ir caminando hasta mi casa, de hecho, voy a atraparlos a todos.
Sí, tenés que hacerte un log. Tenías que hacer un log, así lo vamos publicando en el Facebook del Opio.
Dale,
¿cómo
te
parece? Hacemos el log de Pokémon GO.
De Pokémon, de mi vida como entrenador Pokémon.
Estoy de acuerdo, sí, creo que eso sí sería un éxito.
Sí, sin duda.
Eso sería un éxito.
Si no tomamos éxito con eso, tomamos éxito con nada.
Sí, no, obvio, estaría buenísimo. Bueno, no, pero... Y el fútbol, claro, cumple esa función, y luego la cumple cada vez más también, ¿no? Porque en su momento Uruguay... Es una mentira lo de la Suiza de América.
Obvio, es una construcción, ¿no? Bastante importante.
Es una patraña. Leo Flamia decía acá hace un par de años que cuando veía el documental de Maracaná, o sea, fue más o menos en la época que se había estrenado, aparecía al principio Gerardo Caetano, que tiene una fascinación por el vallismo, y dice, no, y era un Uruguay ideal, donde la educación había llegado a todos, y en otro momento uno de los que había investigado dice, bueno, no, en realidad muchos de los... ¿cómo es? Muchos de los jugadores no sabían leer ni escribir. El padre Odulio Varela era un indigente. No, digo, en realidad hay una construcción mítica de ese pasado vallista también. Pero luego está ese lugar ahí, que es como uno de los elementos a los que siempre se vuelve recurrentemente. Otro elemento simbólico fuerte. Y luego, en realidad, los únicos triunfos que se han tenido son futbolísticos, ¿no? Digo, de Valle Verres para acá, digo, y Valle Verres no es un triunfo, Valle Verres es bien tido como triunfo.
Sí.
Pero de Valle Verres para acá, los únicos éxitos que han habido son eso, ¿no? Y es como los factores que permiten también hablar de esa excepcionalidad. Porque si hay algo que lo que Uruguay tiene en común con Estados Unidos es en esa idea de excepcionalidad, ¿no? Digo, nosotros nos burlamos, ¿no? Del excepcionalismo estadounidense, el destino manifiesto, pero nosotros decimos, no, somos distintos en el entorno americano, ¿no? Fíjate que no tenemos nada que ver. Es más o menos la misma idea, ¿no? Más allá que yo estoy de acuerdo en que esa idea de América Latina es un mamarracho.
Es terrible mamarracho.
Es un mamarracho.
Y no tenemos absolutamente nada que ver, excepto con Argentina.
Pero
y Brasil.
Pero es más o menos como que un lituano...
Tengo que ver con un rumano.
Y el español...
Claro.
No, pero con el rumano... tampoco, pero ponele. Te digo, parece
un español
bien
italiano.
Lejos, bien
sí.
lejos.
Sí.
¿No? Y hables, no, el pensamiento europeo. ¡Minga! De hecho, por algo se habla del pensamiento germánico, el pensamiento germanófilo, el pensamiento francés, pensamiento británico. Incluso está la separación, pensamiento continental, pensamiento británico. Dentro del pensamiento continental hay un montón de separaciones.
Sin duda.
Y ni se habla de Rusia, ni se habla de Italia, ni se habla de los griegos. No, se habla básicamente de Francia y Alemania y sus zonas de influencia. No tiene sentido hablar de latinoamericanismo. No era más que una utopía, ¿no? Digo,
era cosa de los 60, gente que... Ah.
No, era una utopía que como elemento discursivo...
Se olvidó, por eso.
Cumplía una función, pero claro, no tiene sentido. Pero bueno, justamente en ese sentido, esa idea, ¿no?, de Uruguay como una excepción, Era también algo prejuicioso, algo racista, ¿no? Era el país de blancos, rodeado de indios también.
Es que básicamente sí, es Uruguay sigue siendo un país completamente racista.
Era, ¿no? Uruguay el paraíso blanco sin lo negro brasileño y sin los indios argentinos y paraguayos. Era básicamente el argumento, ¿no?
Sí.
Y era un poco eso también. Bueno, y el fútbol un poco venía a suplir ese hueco simbólico también, ¿no? Que aparecía. Y bueno, entonces cumple también eso. Por eso también tiene ese rol tan importante. A mí se me ocurre ponerle que, no sé, un país muy futbolero, como Francia, bueno, Francia no tanto, capaz como Inglaterra, como España, como Italia, como Alemania, digo, países muy futboleros, difícilmente tengan una decisión como esta. Claro, Francia tiene, 3.000 años de historia. desde los galos a los germanos, a los normandos, a las llegadas de otra gente, digo, tiene mil años de historia, no precisa. A Francia no le importa que vengan los musulmanes, salvo a los hiperfascistas, porque Francia es Francia. No necesita un factor de unificación, porque no es un país sintético tampoco, como sí lo es Uruguay.
Sí, claro.
Alemania es un país que tiene 130 años de existencia, pero sin embargo, como nación, tiene que 4.000.
Sí, no tengo idea,
pero... básicamente Alemania fue el lugar al que no llegaron los romanos, ¿no? Y luego se fue, más allá de que se unificó mucho después, fue habiendo una cierta identificación de lo alemán, a tal punto que en realidad existe algo así como el alemán, a tal punto que existía el idioma alemán mucho antes que existía la nación alemana. De hecho, se hablaba del idioma alemán cuando era el idioma de Austria. Existe la nación alemana desde mucho antes de existir el país. Entonces no se necesita, eso. Entonces el fútbol cumple un lugar secundario, más allá de que le gusta a todo el mundo, y es muy popular, cumple un lugar secundario capaz que no en el imaginario, pero sí en el universo simbólico. En el caso de Uruguay a veces es muy importante, y en el caso de los países latinoamericanos que son nuevos, cumple un rol importante. Se me ocurre que en México, por ejemplo, tampoco va a ser tan así, porque México tiene también factores identitarios fuertes.
Bastante fuertes.
Y no solamente factores de ancestrales, sino también factores políticos, la Revolución Mexicana, los movimientos artísticos, ¿no? Digo, en los cuales México tiene una identidad bastante importante. Y más allá de que les guste el fútbol, no, este tipo de cosas, es decir, este uso del estado del fútbol sigue estando. Pero es más en un hecho de usar el fútbol, no en un hecho de una necesidad de simbiosis con el fútbol, porque haya una identificación entre selección y eso. En el caso de Uruguay, Uruguay no tiene la bandera celeste. A diferencia de Argentina, que sí tiene celeste, Uruguay no tiene su bandera celeste. El celeste es un color que Uruguay lo incorpora porque era un color con el que había jugado River en un partido que había ganado, entonces se usó en homenaje y como se ganó, se usó siempre. Es decir, no hay una identificación en realidad. Sin embargo, Uruguay es celeste. ¿No?
De hecho, gran parte de la población piensa que la bandera es celeste.
Claro, Uruguay es lo celeste. Es decir, el factor de Uruguay es ese. ¿No? Entonces no es que en otros deportes se tome la de fútbol, como yo que sé, pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Italia, que se toma el color de fútbol, aunque no sea específicamente el color de la bandera de tu cuadro, ni los colores nacionales. Sino que Uruguay es celeste. ¿No? En Italia nadie dice, somos los azzurri. No, somos Italia. En Argentina te pueden decir albiceleste, capaz, pero en general cuando se habla de fútbol o de deporte se habla de eso. Pero en Uruguay es el celeste. Es el factor central.
Sí, sin duda.
Fede, no sé si te parece ir al irnos.
Sí, podemos irnos.
Podemos irnos, efectivamente. Hoy no hay ruido, ¿no? Hoy no hay ruido blanco, así que, bueno... no hay ruido blanco, una lástima.
Yo quiero escuchar el penúltimo tema, el último.
Bueno, entonces sí, íbamos a pasar de Police. Una versión en vivo muy linda igual. A mí Police es una banda que me gusta y ese tema me encanta. Y esa versión en vivo está buenísima.
Debería escucharla más, ahora que estoy soy un hippie musical. Capaz me gusta un poco más de Police.
¿Viste? Police es tremenda banda. Police es tremenda.
Nunca me gustó mucho, pero
Andy Summers es un guitarrista del Averno. Y Stuart Copland es zarpado batero. Y Sting se canta todo, además, digo, más allá de que sea un poco culo roto,
es
se
bastante,
canta todo.
Bastante culo roto.
Pero bueno, pero entonces, justo, no vamos a escuchar de Police, sino vamos a escuchar Queen.
Que, claro, que canta.
Además, qué temazo.
Claro, estabas hablando que Sting canta bien y justo vamos a pasar la banda que tiene el mejor cantante probablemente en la historia de la música popular.
Sí, sin duda, y uno de los mejores del mundo.
Y uno de los mejores guitarristas también de la música popular.
Sí, increíble. Bueno, así que desde un día en las carreras. Se llama así el disco, A Day of the Races. Los tipos sacan Una noche en la ópera y Un día en las carreras. Bueno, vamos a escuchar Tyler Mordon, que creo que es el tema que abre el disco. Ahora no me acuerdo, pero tampoco. Si no es el primero, es el segundo, es uno de los primeros de Queen. Y bueno, y volvemos la semana que viene, si nada nos lo impide. Hasta la semana que viene,
chao.
Thank you.
suficiente lavado de cerebro por esta semana. La semana que viene nuestros agentes de alienación volverán a cumplir con su rol. Besitos, hasta nuevo aviso.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio 89.1, Universidad de la República.